Primavera 2002.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Hoy en Extremos, episodio número 222. En Sol, frecuencia primera. Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ya habría nombrado a sucesor a criterio de especialistas. Chávez habría ingresado a una fase terminal del cáncer. Padres del niño Adrianito compraron un automóvil de lujo con dinero donado para el tratamiento de su hijo. Conmoción y repudio generalizado en el país. Congreso de la República pretende duplicar el sueldo y beneficio de congresistas. Otras entidades del Estado siguen el mismo camino. Biólogo Guillermo Álvarez nos habla de las repercusiones de los ruidos molestos de alarmas en la persona humana y el ecosistema. Esto y más hoy en Extremos, episodio 222 en Sol, frecuencia primera.
Frecuencia primera.
Primavera 2012.
De tantas cosas que perdí, diría que solo guardo lo que fue mágico tiempo que nació un abril. Miradas tristes sobre mí se hacen parte de mi piel y ahora siempre llueve porque estoy sin ti. No tengo más motivos para darte que esta fría soledad que necesito darte tantas cosas más. Creo ver la lluvia caer. Mi ventana te veo, pero no está lloviendo. No es más que un reflejo de mi pensamiento. Hoy te echo de menos. Yo solo quiero hacerte saber, amiga, estés donde estés, que si te falta el aliento, yo te lo daré. Y si te sientes sola, háblame, que te estaré escuchando. Aunque no te pueda ver, aunque no te pueda ver.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hemos iniciado con la melancólica interpretación y también composición de Alex Ubago de España. El tema se llama Aunque no te pueda ver, tema que sonó mucho aquí en Sol Frecuencia Primera en el año 2010 e inclusive fue una de las mejores canciones de ese año, una de las más representativas, y hoy suena incidentalmente en nuestro programa y en nuestra emisora. Bienvenidos al programa, mi nombre es Sandro Parodi Cerna. Ana Rosa Liendo nos encuentra hoy. No, no se ha ido, no se asusten, no se desanimen, todavía no ha tirado la toalla. En todo caso, ella está hoy, bueno, en todo caso no, en realidad está en una presentación en Tumbes, Perú, con el elenco de, ¿quién más va a ser? Del Fondo y Sitio de América Televisión. Bien por ella. Y también ella va a estar mañana ya comenzando a rodar las primeras escenas de la película Machín, la historia del actor Carlos Alcántara, donde ella por supuesto tiene un interesante papel que algún día, cuando lo estrenen, podrá verse en la pantalla grande. Muy bien por Ana Rosa. Nosotros empezamos el programa Extremos en Sol Frecuencia Primera.
Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Uniel, un gusto acompañarle en esta emisión de Extremos.
Extrañando muchísimo a nuestra colega Ana Rosa, para ella la mejor de las suertes, que disfrute de su estancia por Tumbes. Ya estamos listos con un compendio de las noticias más importantes que han tenido lugar en las últimas horas. Estaremos como siempre en un tiempo radio recorriendo la autopista de la información. Comenzamos con una noticia alrededor de la policía.
Así es, más que de la policía, estamos llegando ya a fin de año, el índice de suicidios aumenta. Y en esta ocasión o es más notorio o son mucho más. La policía evitó que un anciano se suicide e incendie su casa en Chaclacayo, en Lima. No solamente iba a suicidarse e incendiar la casa, sino también a hacer estallar algunas bombas Molotov, bombas caseras. Apreciamos la nota de inmediato aquí en Extremos.
Solo segundos lo separaron de la muerte. El desesperado hombre estaba encadenado y atado por el cuello a una viga cuando la policía lo rescató en su vivienda de Chaclacayo. El jardinero minusválido también pensaba hacer explotar varias bombas caseras. Pelayo Vázquez Cabanillas tomó esta fatal decisión, pues dice que de sus 75 años lleva más de 30 luchando para que el Poder Judicial de Cajamarca le devuelva un terreno de 180 hectáreas que ha sido expropiado por Cofopri.
En Cajamarca, el juez y el juez de Zamparo no me hace justicia. ¡Me quiero matar!
Estaba ya a punto de ahorcarse, pero había fuego.
Salvaron
también,
por la justa.
Había fuego ahí, hemos apagado rápidamente el extintor que tenemos acá en nuestro vehículo.
El frustrado suicida fue conducido al hospital de Ñaña. Ahora espera que su extrema protesta sirva para ser escuchado por la justicia.
Bueno, en este caso el hombre lo que quería era darse a conocer, pero también suicidarse. O sea, ya patear el tablero, simplemente salir del juego, cuando ve que quienes deben hacer justicia no lo hacen porque tienen una conducta absolutamente relajada. Si lo hay acá en Lima con gente realmente inepta en el Poder Judicial, pues qué se puede pensar en provincias como lo que estamos apreciando. Lleva por supuesto a gente aparentemente justa, a gente de ley, a gente de derecho, a tener que simplemente patear el tablero, ¿no? Y salirse del juego. Lo que me llama la atención es esa necedad de una persona que simplemente quiere irse, ¿por qué retenerla en esta vida?
En mi caso quiero comenzar mi intervención planteando, o sea, que en este caso estamos hablando de una expropiación forzosa y es opera esta frente pues a un interés social o a una utilidad pública. Pudo haber sido esta la razón por la cual se llevó a efecto el acto de expropiación en sí, pero sí vuelve a quedar una vez a la luz pública algo muy visible, o sea, la desesperanza y la falta de credibilidad que tienen los peruanos en el sistema judicial. Creo que no es esta la única excepción. Recuerdo ahora mismo que hace ya algún tiempo, pues un señor, o sea, porque unos inquilinos ocupaban de forma ilegal y contra su voluntad, ocupaban su inmueble, y este señor pues no encontró respuesta en el aparato judicial, no atentó contra su vida, pero sí le prendió fuego a su inmueble. O sea, vemos que por una u otra razón, pero existe un elemento común, y es una falta de respuesta, una inactividad por parte del sistema judicial que no responde a las exigencias de una sociedad. Y en este caso, el señor no creo tanto, o sea, aun cuando estuvo a punto, que su intención o su voluntad real fuese quitarse la vida, pero sí darse a conocer y que este acto pues constituyera un reclamo a las autoridades en Cajamarca, porque no ha habido un pronunciamiento y estamos hablando de una persona de 75 años de edad, pero se dice que hace más de 30 años está luchando porque se le devuelvan estos terrenos, y sin embargo, o sea, a los 40 y tantos años es una persona con toda la lucidez del, mundo, y es algo pues nefasto. O sea, desafortunadamente se siguen repitiendo este tipo de situaciones en el país.
Porque te das cuenta y dices, ¿cuántos años tengo? 75, ¿y qué hago en esta vida?
¿No? Claro, o sea, pero cuando uno habla de los 75, pudiéramos valorar incluso la posibilidad de ya cierto trastorno, pues un poco, e incluso a veces hasta ya rasgos de enajenación mental, pero está luchando hace más de 30, o sea, quiere decir que desde los 45 años, y me parece inconcebible que en 35 años no puedan las autoridades resolver un proceso de este tipo, porque al final es algo más bien de índole administrativo.
Pero el asunto es que lo que comenzamos a decir en el programa es verdad. En estos días los suicidios y estos actos de muerte súbita se incrementan. Acá tenemos otro caso de esta chica, de esta niña, Rosemary Choque Palacios, quien estaba ebria y habría discutido con una pareja que tenía, una pareja de origen coreano, donde se arrojó, fue arrojada de un edificio en Lince, luego de discutir con esta persona. Aquí la nota.
Con una pierna colgando fuera de la ventana de su departamento en el piso 12 de un condominio en la cuadra 11 de la calle José Leal en Lince, Rosemary Choque Palacios a gritos amenazaba a su pareja Jim Baek Hank. Según Baek, habría estado bebiendo licor varias horas antes que se iniciara la discusión, que llevó a Choque a amenazarlo con lanzarse. El hombre intentó contenerla, pero la mujer rápidamente sacó la otra pierna por la ventana y luego de quedar colgando por unos minutos se lanzó, perdiendo la vida instantáneamente al caer. Choque quedó tirada en el suelo, vistiendo una ligera prenda de dormir y sin ropa interior. Los peritos llegaron para examinar su cuerpo y el fiscal para ordenar el levantamiento del cadáver. Mientras tanto, Baek fue trasladado a la comisaría del sector para rendir sus declaraciones.
Vamos a ver la nota sobre este asunto. Pues este hombre administraba un karaoke y fue detenido efectivamente por la policía. La joven tenía 25 años, la que murió al caer desde el piso número 12 del edificio, en un edificio en Lince. Ella fue en realidad empujada y arrojada por su pareja, el autor, un conviviente, un ciudadano coreano que era 26 años mayor que ella. Bueno, la diferencia de edad es realmente muy relativa, no hay que ser estúpidos y cucufatos, pero el hecho en sí es que pelearon, ¿no? La policía detuvo a este extranjero, quien en su defensa manifestó que había actuado ebrio y que no tuvo la intención de matarla. Eran las 2 de la madrugada cuando Rosemary Choque Palacios, de 25 años, y su pareja, el coreano Jang Jin Baek, salieron del karaoke donde ambos trabajaban. Él era el administrador y ella era una agraciada mesera. En realidad era muy guapa. Fueron a su departamento en el edificio Prescott, ubicado en el Girón Coronel José Leal 1511 en Lince. Los convivientes llegaron discutiendo e incluso sus gritos fueron escuchados por los vecinos. Luego comenzaron a lanzarse diversos objetos y a agredirse físicamente. Finalmente el extranjero redujo a la mujer y la llevó hasta la ventana que daba hacia la calle. En medio del forcejeo la empujó según informó un oficial de la División de Investigación de Homicidios. Yang Jin fue detenido y trasladado a los calabozos de la Dinintri. Ahí les contó a los policías que había actuado por celos, debido al trato que su pareja tenía con los clientes del local en el que trabajaban. Señaló que ella fue dama de compañía, pero que él la había sacado de ese mundo. Bueno, en realidad era un poco el remanente de eso, quien está con una chica que ha trabajado en el mundo del sexo, en el mundo de dar servicios sexuales, más que dama de compañía, pues siempre cree que ella va a regresar y siempre el coqueteo le queda. Pues lamentablemente es así, y es lo que este hombre coreano no supo entender dentro de sus parámetros morales y personales.
O sea, creo que el tema, tal y como decías, para nada está asociado a la edad, aunque en muchos casos tiene, por supuesto, una repercusión, pero vuelve a ser noticia en extremos el tema de la violencia a la mujer. O sea, creo que a pesar de todo lo que viene haciendo la ministra de la Mujer, Ana Jara, quien creo que sí está haciendo una labor correcta, o al menos está pues tratando de poner un alto a la violencia. Son altísimas las cifras de mujeres que son víctimas de violencia en el Perú, pero creo que este caso pues vuelve de nuevo a poner el tema en evidencia, porque son muchas las que padecen de este problema, incluso en muchas ocasiones algo que queda en el silencio. Esperemos ahora que las autoridades realmente respondan y que se imponga a este hombre una sanción. Pero además, o sea, creo que ¿por qué inició la relación con ella si había sido dama de compañía para luego estar presionándola una y otra vez? Porque también existe algo, o sea, el trabajo de una mesera en sí lleva implícito no tanto coqueteo propiamente dicho, pero sí un poco de atención, un poco de gentileza. Y esto pudiera haber sido malentendido sencillamente por este señor, porque él mismo ha dicho, o sea, prueba como tal no hay, no se trata de celos concretos hacia una persona u otra en particular, sencillamente, o sea, el temor y una aberración de este señor.
Bueno, esa es la nota que hay, y se acerca cada vez más Navidad, se acerca fin de año, se acerca el supuesto fin del mundo, y cada vez este tipo de incidentes son mucho más notorios. Las personas comienzan a estar mucho más sensibles y a poner sobre el tapete muchas cosas que durante el año normalmente las tienen encapsuladas.
Sandro, es que no sé por qué sucede, o sea, pero siempre para muchas personas esta etapa navideña o cualquier otra fecha donde pues se celebra algún acontecimiento o demás, siempre viene aparejado de un grupo de tragedias, de un grupo de catástrofes, incluso por así llamarlos, en el seno de ciertas familias, porque cada acontecimiento, cada fiesta está marcada o deja muertos, deja heridos, deja el tema de la violencia, conflicto, confrontación, no solo entre parejas, sino también a veces con un alcance mucho mayor hacia la sociedad misma. Pues esto, la realidad, algo lamentable, pero se sigue sucediendo, o sea, y creo que a veces las mujeres, o sea, siempre digo, llénense de valor, sean fuertes frente a este tipo de situaciones y no se dejen manipular. En muchas ocasiones vemos, incluso porque ha quedado probado, existen testimonios alrededor de esto, que la mujer un poco se queda por debajo del hombre por un tema de los hijos, por un tema de estabilidad económica, pero creo, o sea, que nada justifica la violencia, y estas mujeres deben llenarse de valor, enfrentar la vida, porque son seres humanos que, para nada despreciables, merecen vivir, merecen ser felices como cualquier otra.
¿Tú has tratado alguna vez con una de esas que le llaman kinesiólogas?
No, o sea, ni siquiera sé de qué se trata,
cuéntame. Esta señorita le están atribuyendo que ella es una dama de compañía, más concretamente que es una persona que da sexo. Y de esas chicas hay muchas, muchas. Yo he tenido ocasión de conocer a muchas de ellas, y la vida a veces es que tienen y que poseen es muy despreciable para sí mismas, muy despreciable y despreciada. Y la rutina o digamos el destino que puedan tener normalmente es equívoco e incierto. Lamentablemente, en muchos de los casos a veces son recogidas por grupos evangélicos que las trastornan mucho más todavía.
Pero sabes que
siempre ahí están en una búsqueda constante de una salida o de una respuesta. respuesta que jamás llega.
A mí en lo particular me molesta, si te lo puedo decir exactamente, me molesta, me disgusta cuando me encuentro a señoras supuestamente muy castas o a personas que no tienen muy alta la moral tampoco y censuran y critican a estas mujeres que se prostituyen, porque a mi modo de ver no se trata de personas sumamente felices, de personas realizadas, a veces se trata de personas frustradas, de personas que han sido víctimas de una situación de violación, de violencia en el
seno. ¡Viva, viva los burdeles para todos!
Y entonces pues creo que todo esto, o sea, es el resultado, siempre recuerdo algo, el ser social determina la conciencia social, o sea, tú piensas según vives y no vives según piensas, y esto es lo que en muchas ocasiones sucede con estas chicas, o sea, son el resultado de la vida que han llevado y no se sienten felices.
Obvio.
Porque son víctimas a veces incluso de violencia, o sea, tal y como lo decíamos, de cuanta cochinada por hacer, o sea, cosas sucias que incluso las obligan a hacer, las maltratan. Y la prostitución a veces viene asociada también incluso a actos lésbicos entre ellas para cumplir los caprichos sexuales de ciertos personajes.
¿Qué cosa?
Depende si les gusta, ¿no? No, depende, ese es otro tema.
Bueno, ya si se sienten realizadas es su problema, pero... o sea, sí, ciertamente son obligadas incluso a ciertas cosas que no quisieran hacer.
Bueno, el biólogo Guillermo Álvarez va a estar con nosotros en un momento en el programa hablándonos sobre los ruidos molestos y la repercusión que esto tiene en la persona humana y en el ecosistema. Vamos a conversar con él ya en unos momentos aquí en Extremos, luego del siguiente corte musical. Volvemos, y ese tema nos lo ha traído ¿quién? Nos lo ha traído Juniel aquí el programa. Se trata de Michael Lama. La canción, y no es una coincidencia, la canción se llama O Él o Yo. Volvemos. ¿Ya está la canción? Todavía no está.
¿Qué le pasa a ese tema que no acaba de salir? Ya comienza.
Ahí está.
Él no sabe que existo, que te robas mis besos, que conmigo se desahoga tu cuerpo alguna que otra madrugada cuando te da por volar. No sabe de mí, que conoces mi cara, que me llamas cuando decides escaparte y refugiarte entre mis sábanas. Él no sufre nada. Yo sé que tú duermes con él y sé que de noche te enteras que le odias a veces, pero que no le dejas. A ver, ¿quién sufre más o él?
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Primavera 2002.
Descargas tu rabia que en mí puedes liberar el alma. Él no sabe, él no sufre nada. Yo sé que tú duermes con él y sé que de noche te entregas, que le odias a veces pero que no le dejas. A ver, ¿quién sufre más o él o yo? Yo que sé que a mí me las migajas que me deja, las obras de su amor, los abrazos que desecha. A ver quién sufre más, o él o que me deja las obras de su amor.
estuvo en lugar, ¿no?
Sentidos. Frecuencia Primera.
Estamos de vuelta en el programa Extremos, episodio número 222, con la presencia, como lo hemos anunciado, del biólogo Guillermo Álvarez, a quien escuchamos hace algunas semanas en Radio Nacional, en el programa del señor Cristólogo Cáceres, que es director de la Asociación Peruana de Consumidores. Y el señor Álvarez, quien es profesor asociado de Biología Acuática y Acuicultura del Departamento de Biología Celular y Genética de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estuvo conversando con él sobre ese tema ya interesante y recurrente en el programa, que hemos hablado muchas veces, del efecto que causan los ruidos molestos en las personas, en la persona humana. Tema que muchas veces, como lo hemos demostrado, inclusive hace muy poco en el programa, es ignorado por las autoridades encargadas de fiscalizar y sancionar estos aspectos. Bienvenido, señor Álvarez, al programa.
Muchas gracias por la invitación y estoy a órdenes de ustedes a las preguntas que quieran hacer sobre este tema tan importante que es la contaminación sonora.
Cuéntame, señor Álvarez, ¿es muy común esto, ese tema de las bocinas y también de las alarmas de vehículo y de casas, inclusive, que se escuchan a diestra y siniestra todos los días, a toda hora, en la ciudad, inclusive en el campo también, porque hasta ahí llegan este tipo de instrumentos, y es rutinario, el tipo de tono inclusive que se escucha es el mismo, es repetitivo, es recurrente y normalmente no tiene ningún efecto o sentido utilizarlo, pero está ahí y él mayormente causa en algunas personas incomodidad, repulsión, no les deja, si es de día no les deja trabajar, no les deja pensar adecuadamente, y en el caso de noche no les deja obviamente descansar. En estos casos, ¿qué efectos causa en las personas este tipo de ruidos, incluyendo también en las que simplemente ni les va ni les viene, simplemente lo consideran como normal, como que se hubieran adaptado a esto?
Lo primero que hay que decir que el tema de los ruidos es, digamos, peligroso, porque no es un tipo de contaminación tradicional como estamos acostumbrados, tema tipo de smog, tipo residuos sólidos, basura y otro tipo de contaminantes que uno lo ve o lo siente o lo huele y consecuentemente tiene opción de digamos, de poner una barrera, ¿no? Distancia o barrera física de alguna manera. En el tema de los ruidos, las ciudades no están preparadas para tener esa primera distribución donde debe de emitirse ruidos que son, que afectan, y también aislar, tener barreras o tener mecanismos por los cuales estos ruidos puedan proteger a la ciudadanía. Normalmente los ruidos en una ciudad no se pueden evitar los ruidos de determinado tipo. Por ejemplo, un aeropuerto, no podemos evitar que haya un aeropuerto en la ciudad, pero sí podemos hacer que se disponga de un lugar especial, y si ya se tiene alguno muy cercano a la ciudadanía, pues deberían hacerse algunas otras implementaciones tipo barreras acústicas. Entonces, como nosotros recién estamos entrando a esto, la población está viéndose vulnerable a esto, y este tipo de contaminación afecta en primera instancia algo muy común, y puede ser algo transitorio, que es el estado de ánimo, ¿no? Eso es lo primero que a uno lo puede alterar. Sin embargo, nosotros, luego de ese primer impacto, podemos pensar de que simplemente con que pasó el ruido ya no hay problema. La recurrencia, la persistencia y la intensidad de este tipo de contaminación en tiempo puede causar que este primer nivel, que es una molestia, puede comenzar a incidir en nuestro estado de estrés, y posteriormente incluso puede llegar a algunas alteraciones nerviosas e incluso alterar ya a nivel hormonal. Entonces, es toda esa cadena de cosas que puede tener efecto en las personas, con las cuales nosotros, como no tenemos una conciencia y nuestra legislación no está tan específica, pues difícilmente podemos decir este mal está causado por los ruidos, porque podemos no relacionarlo, ¿no? Existe muy poco todavía estudios epidemiológicos acá en el Perú que nos puedan estar indicando qué del mal actual, que es el estrés de la humanidad, puede ser causada o no por los ruidos.
¿Qué es lo que produce este efecto negativo en el organismo, señor Álvarez? El hecho de que el ruido sea el mismo tono o combinación musical, entre comillas, recurrente, el hecho de que sea muy agudo, muy grave, el volumen que tiene, ¿qué es lo que lo causa? O el lugar donde ocurre, o el hecho de que se presente luego de un tiempo de silencio, ¿qué es lo que desencadena ese efecto negativo?
Puede haber daños muy centrales, como que ruidos de muy alta intensidad por un corto periodo pueden causar hasta daño físico a nivel auditivo directo, ¿no? Si uno es sometido a un, por ejemplo, si cae una granada cerca de alguien y no está protegido con sus oídos, le puede romper los tímpanos, ¿no? Es un extremo, es un efecto de alta intensidad que puede causar un daño físico. Luego, ruidos de no muy alta intensidad, pero sí por muy largo tiempo, pueden entrar a causar, como le digo, alterar el ánimo, luego alterar, conducirlo a un estado de estrés, y luego incluso ya algunas alteraciones incluso neuronales, ¿no?
Pero las personas que dicen, bueno, a mí no me afecta, para mí es normal que haya ruidos de alarma todo el tiempo, en mi casa hay todo el tiempo, en el edificio ponen, por dar un caso, en la cochera carros con alarmas y suenan, se escuchan todo el edificio, y es normal, y me parece bien raro que alguien se queje. Entonces, ¿qué significa con estas personas que no les afecta, según dicen, no les afecta ese tipo de ruido? ¿Realmente no les está afectando, o no se están dando cuenta que les está afectando?
Lo que pasa es que el hombre, como cualquier otro organismo, fisiológicamente se puede adaptar, ¿no? Entonces uno se adapta a muchas cosas. Se puede adaptar desde un mal olor hasta un ruido permanente. Por ejemplo, un conductor de un autobús, de un micro, de un combi, él está sometido todo el día a la bocina y todo el ruido, pero como él mismo está dentro del proceso, él mismo se acostumbra y lo hace propio. Pero el hecho de que el organismo se acostumbre, quiere decir, se adapte a este nuevo estado, a este efecto externo, no quiere decir que no vaya a reaccionar, ¿no? Esta capacidad de adaptarse del organismo, que es un mecanismo de defensa para protección, es uno de los, digamos, una de las cosas que nos hace creer de que no nos hace efecto, ¿no? Ahí es donde entran los estudios epidemiológicos, porque los estudios epidemiológicos lo que relacionan es la causa y el efecto a nivel fisiológico, a nivel orgánico, a nivel de estado de salud, ¿no? Entonces, ante la prueba, recién uno puede decir, ah, efectivamente, yo en cierto periodo he comenzado a cambiar mi estado de ánimo, soy mucho más estresado, me altero, no duermo bien, que ese es uno de los efectos, por ejemplo, es la perturbación del sueño, ¿no? Uno comienza a dormir, mal, y el dormir mal trae otras consecuencias. Entonces es una cadena de cosas, no es que directamente la contaminación sonora vaya a tener tal o cual efecto, sino que en cadena se va sumando a los efectos, ¿no?
Correcto.
El estado de ánimo me altera, ya eso altera otras cosas, ¿no? Pero que la gente sabe que como no hay un estudio que diga en la ciudad, en el centro de Lima, tales personas de ciertas ciudades que se ha comprobado que están sometidas a determinada cantidad de determinada intensidad de ruido por periodo de 6, 7, 8 horas al día en los últimos 6, 8 o un año han alterado su ánimo, consecuentemente se tiene un nivel de estrés más alto. Como no existe eso en todas las ciudades, entonces no le echamos la culpa directamente.
Porque hay unos que son más sensibles que otros, otros que nunca se deben adaptar simplemente, y otros que les es muy fácil adaptarse.
Claro, claro. Es que también está el hecho de que uno tiene que adaptarse, ¿no? Es como tener un mal jefe o un mal trabajo, o sea, no, así se lo hace. Entonces, el microbusero, yo no creo que esté feliz de estar haciéndolo, pero es su trabajo, ¿no?
Ajá.
Entonces, es la fuerza también de la costumbre, ¿no?
Ajá.
De por sí el organismo tiene una cierta flexibilidad y cierta aguante a estos ruidos, a esto. Y el otro está la fuerza de la costumbre, que uno tiene que hacerlo, tiene que estar ahí, ¿no? Entonces, existen muchísimas normas, y está muy regulado el tema de personas que están sometidas a ruidos, como le digo, no sé, los ruidos no se pueden evitar, pero sí se pueden hacer cosas para proteger al organismo, tipo poner audífonos, tipo poner barreras, pero obviamente no todos los trabajos, no todas las industrias, no todas las ciudades están normalizadas en cuanto a normas, a reglamentos, a técnicas, ¿no? Nosotros ya como país estamos entrando ya en un tema de gestión del ruido a través del Ministerio del Ambiente, que está haciendo esfuerzos interesantes, pero es muy lento todavía, ¿no? Porque una cosa es la norma nacional y el que la ejecuta, por ejemplo, es la municipalidad distrital. Entonces, la interrelación que existe entre el Ministerio del Ambiente y el municipio distrital es muy lejana o muy desarticulada, lo cual hace ineficiente la norma que podamos tener sobre gestión de ruidos, ¿no? Tenemos un límite permisible, tenemos tipos de ruidos que debemos estar en ciertas ciudades, pero ¿dónde se cumple específicamente? En la municipalidad distrital.
Es muy curioso porque hablan solamente de intensidad de volumen de ruido, no de la característica del ruido.
Claro, entonces, por ejemplo, ahora la nueva tecnología en sonora, tipo radio, estos aparatos que utilizan los muchachos ahora, que paran con todo el día con el audífono, ya la tecnología moderna tiene límites, ¿no? Y ponen ahí, dice, límite máximo. Obviamente uno lo puede subir más, pero ya la empresa, el que lo hace, ya cumple con decir, acá es más caro que puedes escuchar. Yo lo puedo subir, pero ya depende de ti, ¿no? Entonces es como que un arma de doble filo, ¿no? Pero ya se están poniendo los límites. Pero en la gestión de ruidos no solamente es la norma, sino uno que tiene que tomar conciencia de qué es la contaminación. Y en eso a este proceso se le llama internalizar el costo del daño ambiental, ¿no?
Sí,
¿cuánto nos está haciendo daño? Eso tenemos que internalizarlo nosotros.
Correcto, acá está Junior para hacer una pregunta. Adelante.
Hola, un placer saludarlo. Buenas tardes, un poquito más alto, ¿no?
Ya. Me gustaría saber exactamente, o sea, cuáles son los niveles de ruido que el organismo humano puede, pues, asimilar, lo normal.
Mira, por ejemplo, lo normal es, a ver, el que pase un avión, para hacerlo más práctico, el que pase un avión por encima de una de población, ya es anormal, ¿no? No debería haber un aeropuerto muy cercano a la ciudad, no deberían pasar los aviones muy cercanos a la ciudad. Pero como no se puede evitar lo que decía al principio, por ejemplo, ya existen tecnologías de tener barreras acústicas, quiere decir, en esas zonas donde hay muy cercanas, por ejemplo, a un aeropuerto, que ya un avión es productivo para la salud humana, debería ponerse barreras, quiere decir, existen desde hacer plantaciones de árboles, porque la vegetación absorbe mucho, o muros con material absorbente de ruidos también. A esto se le llama barreras acústicas.
Ya, bueno, debería haber. Hace un ratito hacía referencia a los efectos que tiene el ruido, o sea, y quería preguntarle si estos son inmediatos, a largo plazo, o algunos pues se producen automáticamente y otros hay que esperar un tiempo pues para poder percibirlo como tal.
Esto es un poco, digamos, depende de las poblaciones, depende hasta de la persona. Existen, de hecho, que, por ejemplo, todos los trabajadores que trabajan en construcción, por ejemplo, ellos están sometidos, por ejemplo, los que hacen perforaciones, ¿no? Necesariamente, ellos, después de unos años, van a tener problemas auditivos, van a perder el oído tempranamente, por ejemplo. Yo supongo que en sus casas, de hecho, que todos ellos deben tener un humor pésimo, seguro que no duermen muy bien. Entonces, hay muchas consecuencias, pero no todas ellas son muy directas, ¿no? Por ejemplo, la pérdida de audición a temprana edad es uno de los probables efectos de esto, pero en personas que están tipo un trabajador de la construcción que está haciendo perforaciones todo el día, ¿no? Entonces, él sí tiene una perturbación, pero también puedo yo tener otros efectos como perturbación del sueño en el poblador común que pasa por el centro de la ciudad y es sometido a, qué sé yo, una hora o dos horas diarias a ese ruido de tránsito, ¿no? Añadido al smog y añadido a otro tipo de contaminación, va a comenzar a tener efectos colaterales con el tiempo, ¿no? Pero es un año, dos años, depende del grado de estrés de la persona, ¿no?
Claro, pero en el caso este recurrente y creciente de las alarmas de vehículos que están en el lugar donde uno menos piensa, porque usted me habla del ruido de los del centro de Lima, por ejemplo, bueno, okay, uno sabe que se va al centro de Lima o un lugar con mucho tráfico, sabe que se va a encontrar eso. Uh-huh. Pero digamos que uno está en un lugar tranquilo y alguien le planta como una espora un vehículo ahí que tiene una alarma sensible, o que peor todavía ni siquiera lo sabe manipular, y va a comenzar a sonar y a interrumpir y a convertir un lugar de paz y tranquilidad en un infierno lleno de ruido. Entonces, uh-huh, eso es uno de los temas más comunes con alarmas cuya medición lo remitimos, que tienen más de 120 decibeles. Claro. El sonido puede ser muy agudo. Entonces,
mire, 50 decibeles, por encima de 50 ya es, se puede considerar contaminación.
Correcto.
50, 60, ¿no? O sea, 120, imagínense, es casi el doble, ¿no?
Así es.
Síganme.
No, por eso le decía, ¿no? O sea, ese es un fenómeno, digamos, aparte, que debería ser considerado independientemente del otro tipo de ruido, del tráfico, en fin, ¿no? De los aviones que me dice que en realidad han existido desde hace mucho, pero ese tipo de fenómeno de las alarmas como que es más nuevo, ¿no? Y creciente en los últimos años.
Claro. Pero ahí es donde entra el tema de interrelación de legislación. Es cierto que nosotros tenemos ya, según la norma nacional, tenemos límites permisibles para ruido, aceptados, normados. Sin embargo, estos límites deben tener relación, por ejemplo, con la zonificación de una población.
Yeah.
existen en todo el distrito, existen zonas residenciales, zonas comerciales, zonas intermedias, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, una sola residencial no debe ser sometida a ese ruido y debería haber una sanción para aquella persona que... Yo, por ejemplo, cerca de mi casa, yo hay un vecino de que de la semana, por lo menos 3 días, a las 2, 3 de la mañana, suena su alarma durante 10 minutos.
¿Le quieren robar el vehículo o qué pasa?
No, parece que llega tarde y se le malogra, parece que está mal su alarma, ¿no?
Ajá.
Yo salgo y lo veo y siempre es la misma persona.
Ajá.
Pero digamos, ¿quién lo sanciona a él? Nadie. Mientras no haya quien lo sancione, entonces esa persona no se va a tener el cuidado de ir a hacer, de revisar el vehículo y decirle qué pasa con lo que me alarma, porque se dispara y el control no responde.
Entiendo.
Entonces, a eso se llama internalización, que como la persona, a ella, él está despierto a esa hora, y él no es el que se despierta, sino nosotros, entonces no internaliza el tema de la contaminación, ¿no? Pero en eso tiene que ver él, la internalización, la legislación del distrito y la legislación nacional. Entonces, el tema de la contaminación sonora, como cualquier tipo de contaminación, es presa de una... lo que se llama homogenización de normas, estandarización de normas, ¿no? De varios niveles. Los que aplican las normas, los directamente aplicables son los distritos, los municipios distritales. Si no existen ordenanzas, si no existe alguien que vele por esas ordenanzas, de nada vale que tengamos los límites permisibles nacionales, ¿no?
Correcto. Muchísimas gracias, señor Álvarez, por haber estado con nosotros en el programa, dándonos luces sobre este tema, que ya es una campaña recurrente aquí en Solo Frecuencia Primera contra los ruidos molestos.
Ok, no hay de qué y estoy a su servicio.
Muchas gracias, y por favor pónganos al tanto de sus investigaciones al respecto.
Perfecto, gracias.
Hasta pronto.
Muy bien, la Facultad de Biología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, al igual que la Facultad de Medicina, es una de las que normalmente contribuyen en forma recurrente también, valga la redundancia del término, con este programa y con las investigaciones que hace Sol Frecuencia Primera. Bueno, vamos a regresar con el programa. Ahí sí hay una canción de Navidad por ahí, aunque no hay muy buenos ánimos, pero bueno, ahí vamos haciendo de tripas corazón en el programa. Juniel, si quiere decir algo importante, ¿va a cantar, creo, ahora? Ah, no.
No, ¿cómo vas a esperar que voy a cantar? O sea, eso no, jamás. ¿Qué quieres? ¿Que se nos vaya la sintonía de la emisora?
No, no sé.
¿Extremo se queda sin escuchas?
Pues un nuevo descubrimiento.
No, o sea...
Y eso, no has estado en el aniversario de Sol Frecuencia Primera, donde los conductores se pusieron a cantar.
Ah, claro, pero tenían talento, yo seguro.
Pero tanto, tan mal cantaron que ya cerraron estragos, pues, ¿no? De Larcomar, donde fue la última presentación.
Ya, fue suficiente esa presentación como para ya ni querer verlos. No, o sea, creo que la música, sobre todo, según me han contado, porque yo no lo sé, es un poco tener un oído bien fino. Pero creo que más que tener oído y cantar bien, o sea, lo importante es hacerlo, ya sea para demostrar alegría, para demostrar tristeza, pues para lo que sea, pero sí demostrar, exteriorizar sentimientos. Así hace la música, al menos yo no lo hago bien, no lo voy a hacer en público, pero en mi casa sí lo hago, no solo en la bulla, sino también...
¿Qué haces?
Canto.
Acá, ¿y qué cantas?
Entre otras cosas.
¿De quién cantas temas o cómo es la cosa?
Ah, el baile del caballo, ahora por ejemplo lo canto, lo bailo también.
¿El baile lo bailas mientras te bañas?
No, claro.
Oh, caramba. No quisiera verlo.
No, o sea, eso era una broma.
Bueno, no, puede ser, ¿no? Puede ser.
No me gusta bailar. Cantar sí, pero no me gusta bailar.
Yo bailaba, pero ya lo dejé.
¿Hace qué tiempo?
Hace poco.
Bueno. Yo tampoco.
Vamos a volver con el programa. Acá tenemos a George Segal con Blue Macuma. El tema se llama... It ain't... No, ¿cómo se llama? It
no es el fin del mundo.
Sí,
no
es el fin del mundo. It ain't the end of the world. ¿Acaso esto es el fin del mundo? Viene con George Segal y Blue Macuma. Volvemos en Extremos. Episodio número 222 en Sol Frecuencia Primera.
I got a feeling that the wind has changed and those leaves are starting to turn. Our hair's going gray and I must convey my figure has seen better days. Well, don't you despair, 'cause I got it made. A motto I choose to believe. If your life's a lemon, then make lemonade.
There's always a final reprieve. It ain't the end of the world, buddy. Life rolls along like before. There's a twist and a turn to each lesson you learn. First you're up, then you're bust. Living life on a crust. But it ain't the end of the world.
Sol, comunicación it's más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
If your car falls
primavera 2002.
It's your heart. It's a stink, just a kink, nothing more. They say we're getting rusty, we should take a bow.
Never.
Throw a saddle on that mule and disappear.
You first, cause I'm not quite done.
And we're still having fun, just like wine. Getting better every year. Cause it ain't the end of the world, buddy. Life rolls along like before.
It's a pain in the neck
and a pain in the back, but it ain't the end of the world. So smile when they show you to the door. There's a sunrise waiting on the other shore. Go ride your luck in the face of disaster. Make every moment a blaster. It ain't the end of the world, buddy. Life rolls along like before. There's a twist and a turn to each lesson you learn. First you're up, then you're bust. Living life on a crust. But it ain't the end of the world, buddy. It's only the end of this song. Spin a gas, been a flip, been a hell of a trip. But it ain't the end of the world.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Primavera 2002.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Estamos de vuelta con Extremos, Sol, episodio 222. En Sol, frecuencia primera, y yo estoy al borde de la incoherencia. Bueno, me van a disculpar, no sé si he hablado bien, pero bueno, voy a hacer el programa hasta donde me sea posible. Bueno, continuamos con Extremos y ¿qué tenemos por acá? Oh, sí, tenemos parece que este hombre metió el dedo a todo el mundo. Se trata de los padres de este niño, Adrianito. ¿Qué es lo que han hecho este muchacho, este pequeño, que sufre de un mal llamado el mal mariposa, que deteriora su piel, deteriora su cuerpo cuando tiene roces, en general cualquier objeto o textura extraña a él, como la misma cama, lo cual le causa un profundo dolor y sufrimiento? Y precisamente en base a ello es que diferentes personalidades de medios de comunicación peruanos y también extranjeros decidieron juntar dinero, convocar al público, a la sensibilidad pública, para que aporten para donar dinero, juntar cerca de $1,000,000 para poder tratar en Chile y en otros países a ese niño que sufre mucho con esto. Sin embargo, grande fue la sorpresa cuando se descubrió esta semana que los padres de este niño, con los cerca de $350,000 que ya se habían reunido, al menos es casi cerca de la mitad, un 35% del dinero, pues habían hecho un gasto más o menos de unos $20,000 en comprar un vehículo último modelo en el Motor Show. ¿Y con qué dinero? Pues con el dinero de la cuenta donde habían depositado la gente para este niño Adrianito. Eso, por supuesto, ha causado una descomunal zozobra en la población, en la opinión pública y también en quienes, en las figuras públicas que apoyaron a que se haga esta donación. Aquí, por supuesto, la amplia historia cruel y crítica donde hay un inocente de por medio y muchas personas con justa razón protestan y piden la cabeza de los padres. Adelante.
Y la versión que manejan ustedes, ¿cuál sería la que
¿qué tan cierto es?
La información que justo en la tarde también cuando se comunicó con nosotros, Martín nos dijo, como yo le expliqué tanto a él como a Marco, le dije, sí, es cierto, o sea, en ningún momento lo negamos. Ayer fuimos al Motor Show y efectivamente se adquirió un auto 0 kilómetros. Lo que la gente no sabe en todo caso, y lo que nosotros le explicamos a ambos, a Marco y a Martín, es el por qué y el para qué. Y eso, si me permite, se lo explico. Sucede que mi papá, días previos me había pedido como un favor, por una cuestión de economía, por una cuestión de autoayudarse, si podía hacerle el favor de adquirir este automóvil para que él pudiese ponerlo a trabajar. Para esto, él se comprometió con nosotros, cosa que nosotros sabemos y es cierto, que él tiene un tema legal que ya le salió a favor y que solamente está esperando que pase el tema de la huelga y que pueda cobrar el dinero. Para eso también él está poniendo a la venta su automóvil, que es un poco más antiguo obviamente que el que se adquirió, y con eso nos iba a devolver el dinero. Cuando nosotros hicimos esta transacción, lo hicimos en realidad totalmente de buena fe y con ganas de ayudar a mi padre, que yo sé que, o sea, es el abuelo de Adriano, es padre nuestro,
y que sabemos mío, que es un familiar, y que nos va a devolver la plata.
Y que el dinero va a retornar.
La pregunta más importante, y creo que se la hace la opinión pública, como no le estoy diciendo yo, no. ¿Con qué compraron el automóvil? Porque la gente ha dado su aporte, mucha gente ha dado sus monedas, grandes aportes, pequeños aportes, y la gente quiere saber si sus aportes reales para la salud de Adrianito ha sido destinado correctamente.
Claro, no, el dinero está, digamos, prácticamente intacto en las cuentas. Sí se compró ese automóvil con el dinero de la donación, pero con la seguridad y la certeza de que ese dinero va a retornar, porque así me lo garantizó mi papá, y obviamente yo confío en él y creo en él. Ahora, el motivo por el cual no lo adquirió él a su nombre es porque ahorita mi papá tiene un tema personal que yo no quiero pecar de infidente, y yo lo he conversado con él y no me compete a mí decirlo. Es un tema personal un poco delicado, y me pidió hacerlo a mí. ¿Fue un error? Yo creo que sí, porque se presta suspicacias y malentendidos.
Se actuó de buena fe porque es familiar.
Pero si
sabemos
nosotros,
que el dinero va a retornar, y no estábamos yendo así a decir, vamos a comprarnos un auto. Hay un montón de gente.
Si nosotros hubiésemos querido beneficiarnos de alguna forma para un uso propio, particular, hay mil formas de hacerlo. No hubiese ido yo tranquilamente.
Claro, fuimos de los más confiados y tranquilos,
sí, en
y
verdad,
si
sí,
hubo gente que actuó,
sí,
y dijo, se prestó a perspicacias, o sea, de otra gente y nos vio y todo eso, también pudieron acercarse y decirnos.
Pero es que es algo natural, Cori, que después,
claro,
claro,
que todo el Perú se ha unido para,
sí,
ayudar al bebé.
Claro que sí.
Claro,
y nos vean a ustedes.
Por eso es que
por eso
nosotros
consideramos que fue un error, ¿no?
Que fue un error,
que en ese momento, claro, uno lo hace de buena fe y bueno, después
y claro,
de eso.
Y también pensamos, seguimos pensando que la gente ha actuado de buena fe con nosotros y nosotros actuamos también de la misma manera, o sea, actuamos de buena fe y pensamos eso, ¿no?
Lo que sí me parece también oportuno mencionar es que luego de la primera comunicación con Martín, que fue ayer terminando el programa, yo hablé con mi padre y le dije, este asunto va a generar problemas y va a generar sobre todo problemas al tema de la campaña por Adrianito y a la credibilidad de esto. Entonces, no te molestes conmigo, mañana vamos a primera hora y vamos a anular la operación. Y así fue. Entonces, fuimos a primera hora.
El
documento.
En la cartera hay un folder y es el documento
de la anulación.
Se anuló por completo y lo único que está simplemente es esperar el cheque con el retorno del dinero para depositar nuevamente. El dinero en la cuenta, para que toda la gente lo sepa, para que lo sepan ustedes también, que bueno, de hecho no lo comentamos a diario. El dinero está intacto en una cuenta, tal cual se está guardando.
No han sido días fáciles para nosotros, no han sido días fáciles para enemigos públicos, porque imagínense, si usted se ha sentido decepcionado con lo que ha pasado en estos días con los padres de Renito, imagínense cómo nos sentimos nosotros. Nos sentimos muy golpeados No es bueno nunca hablar de lo que hace uno, y no lo hicimos durante toda la campaña, pero hemos trabajado muy duro. El equipo se ha esforzado sobremanera. Luego del programa transportábamos las latas y las llevábamos a la casa de Raúl y de Cori. Debo decir que me he esforzado más de lo que me había esforzado en cualquier momento de mi vida televisiva en esta campaña. Hemos tratado de acudir a todo lo que podíamos acudir, a las reuniones posibles para ayudar en este caso. Martín Arredondo ha estado duplicando sus tiempos y asistiendo a reuniones para facilitar todo tipo de apoyo a la causa de Danito. Y ustedes lo han visto, ¿no? Desde las reuniones con otras figuras televisivas, no, que no son reuniones casuales, que son reuniones que se conversan, que se tratan de lograr. Y la gente se conmovió, y la gente decidió colaborar, y la gente decidió ayudar. Y yo les agradecí en ese momento por ese gesto que hablaba bien de nosotros como peruanos que se conmueven ante la fragilidad de un niño, ante un niño que pudo ser nuestro hijo y que no puede dormir bien porque el roce con la cama le crea una herida. Ese fue el caso que me conmovió, que conmovió al equipo de Enemigos Públicos y que conmovió a todo el Perú. Y la gente colaboró y la gente ha hecho cosas maravillosas. La gente ha hecho colectas en sus trabajos, la gente nos ha pedido latas para casi algunos perder un día de trabajo y la gente colaboró. Y con toda razón en este momento sienten esta indignación que comentan en las redes sociales y comentan en todos lados. Y la entiendo, y la comprendo, y lamento que esto haya generado este acto desafortunado, este acto incorrecto que cometieron los padres de Danito, haya generado pues esta desconfianza que probablemente marque otro tiempo en la campaña. Sin embargo, nosotros, cuando hicimos la campaña, nos comprometimos, Martín, Saquijara, yo y el equipo, a seguir con la campaña hasta que acabe esta temporada de Enemigos Públicos. Y a pesar de todo lo que se dice en las redes sociales, y a pesar de que algunos, pues, valientes en su anonimato, ¿no? Se burlan de la situación o nos insultan, ¿no? Nos insultan, se divierten con la situación, se divierten con esta situación dolorosa. Nosotros vamos a terminar la campaña de la manera más discreta posible. Cualquier colaboración que llegue acá, inmediatamente Martín y Saquijara harán que ese dinero llegue a la familia de Danito. Porque cuando hicimos la campaña, señores, yo no hice la campaña para los padres de Danito, ni para los abuelos, no. La campaña era para este niño maravilloso, para este niño valiente, que a los 2 años, cuando uno está aprendiendo a saber qué son las cosas, él ya tiene que saber el significado de la palabra dolor. Y es por eso que nos movimos, y es por eso que no me arrepiento para nada de hacer esta campaña, y que problemas como este, y de que situaciones como esta, no van a impedir que yo en el futuro pueda tomar con tanta vehemencia y con mi equipo y con la voluntad mayor del mundo de ayudar a alguien que quizás no tiene la fortuna que tengo yo en este momento o que tienen mis hijos en este momento de estar sanos. Vamos a terminar nosotros con, pero entiendo perfectamente si usted ha decidido ya no confiar por este acto, por este hecho. Yo no soy Dios ni soy el juez, yo no voy a juzgar ni a lapidar públicamente a los padres de Danito. Se equivocaron, han intentado de alguna manera resarcir su error. El daño está hecho. El daño está hecho, pero Danito sigue ahí. Y lo más fácil sería, pues, sacarme el bulto de encima, hacer el control para que nadie me insulte. Los insultos de algunos seres que viven de esto, de algunos seres, por qué no decirlo, miserables, que creen que todos son de su condición, no van a quitarnos fuerza. Nosotros tenemos que estar convencidos de que tenemos una ventaja, de que tenemos trabajo, de que comemos 3 veces al día y de que tenemos que ayudar a quien podamos ayudar. Y que eso nos va a hacer un mejor país. Nos ha dolido a todos, nos ha caído como un baldazo de agua fría y es algo de lo que probablemente nos va a costar recuperarnos. Estos dos días he sacado fuerzas, no sé de dónde en este momento, para seguir sonriendo y para seguir, porque así soy yo, porque sí me pongo a veces una caparazón, pero he estado caminando en mi casa como un zombie, porque creo que eso, lo que ha pasado, nosotros, enemigos públicos, como equipo que ha trabajado, no los merecíamos. Creo que todo nuestro trabajo y el trabajo de muchísima gente, porque el impulso nuestro generó un impulso de muchos peruanos y una acción ciudadana, todos los que trabajaron y todos los que aportaron y todos los que se sumaron a esta campaña, gente mediática o gente de a pie, no se merecía lo que pasó ayer. Esto no nos puede quitar fuerza. Estos hechos van a pasar. Estas cosas seguramente van a suceder. Sin embargo, creo yo...
espinoso, difícil de tocar. Solo lo he tocado a través del Twitter y de la prensa hoy que me interrogaba sobre este tema. Como soy una persona involucrada y sin un ofrecimiento público, el día que estuve apoyando la causa que tan noblemente Aldo Miyashiro quiso emprender a favor del niño mariposa Adrianito, y nosotros sensibilizados por eso, nos unimos a esta noble y bellísima causa. No hay nada que nos conmueva más que la ternura de un niño, que ese niño inocente sufriendo por algo que no pidió, por algo que le vino con la vida. Entonces, cuando fuimos, se me ocurrió, porque soy impulsiva, temperamental, hago lo que mi corazón me dice y lo digo en el momento, y eso fue lo que se me ocurrió, colaborar con esos padres y ofrecer una reunión con Gisela Valcárcel a favor de Adrianito, si con eso se lograba la cifra que en un principio decían 1 millón, después resultó siendo 2 millones. Yo dije, de pronto la unión de ella y yo en algún momento, en algún lugar, nos estábamos recién mirando dónde podía ser, tratando de comprometer personas, empresas, políticos. Pero ahora, cuando nos enteramos de esta compra del auto del padre, es realmente como para agarrarse de cabezazos contra la pared o agarrarlo de cabezazos a estos inconscientes e irresponsables padres que, antes de pensar en el dolor de su hijo, fueron a pasar su tarjeta de débito, así, donde tienen la cuenta, 371 mil dólares se ha juntado hasta ahora, y pasaron la tarjeta de débito así, ¡fu! Y pagaron los 16 mil dólares del auto. ¿Cómo lo sé? Me lo acaban de decir el productor periodístico de Día D, que tienen todas las imágenes de cómo escogían el color, cómo escogían el modelo, cómo pagaron con la tarjeta de débito de la cuenta, de la buena voluntad de las personas que ayudaron este domingo en Día D. Lo van a pasar y seguramente nos vamos a dar con palmo de narices viendo a esos padres irresponsables. Yo quiero recordar lo que él dijo sobre la compra del auto.
Ayer fuimos al Motor Show y efectivamente se adquirió un auto 0 kilómetros. Sucede que mi padre, mi papá, días previos me había pedido si podía hacerle el favor de adquirir este automóvil para que él pudiese ponerlo a trabajar. Para esto, él se comprometió con nosotros, cosa que nosotros sabemos y es cierto, que él tiene un tema legal que ya le salió a favor y que solamente está esperando que pase el tema de la huelga. Que pase. Para eso también él está poniendo a la venta su automóvil, que es un poco más antiguo, obviamente, que es el que se adquirió, y con eso nos iba a devolver el dinero. Sí se compró ese automóvil con el dinero de la donación, pero con la seguridad y la certeza de que ese dinero iba a retornar, porque así me lo agradeció mi papá, y obviamente yo confío en él y creo en él.
Bueno, esa es una excusa tonta, tontísima, porque si quería, primero dijo que era el papá el que necesitaba un auto para ponerse a trabajar. Pero ahora, hoy día, en este comunicado que ha hecho público durante una conferencia de prensa en la que otros empresarios dicen que van a traer a los detestables Servando y Florentino para hacer un concierto a favor de esta causa, ya, la causa es noble. A quienes van a traer, no tan nobles. Pero él hizo este comunicado a la opinión pública, donde cuenta otra versión. Ya no que era para su papá, que el papá les iba a devolver, no. Ahora lo que dicen, y creo que lo tenemos ahí en la pantalla, ahora lo que dice este señor, dice que ellos tienen otro hijo mayor que sostener. Y desde que viven con la terrible enfermedad de Adrianito, tienen que asimilar más gastos familiares. Y que por eso intentaron comprar un auto para generar dinero, dice, ¿no? Sí, ya leí esa parte, ya, gracias, señor director, yo soy más rápida. Ya, que para generar dinero el cual sostenga única y exclusivamente nuestro hogar, dice ahora. Decidieron tomar prestado el valor del auto, el cual iba a ser devuelto a la bolsa solidaria que nos viene brindando las personas de buen corazón. Porque dice que eso, según el asesor de su padre, eso les iba a generar a la familia Castañeda Rodríguez un ingreso de $1,000 mensuales. Dinero con el que podrían sostener el hogar, las necesidades de su otro hijo, gastos de la casa, sin tocar el dinero que es producto de la solidaridad y amor de las personas. Porque dicen, muy pocos saben que nuestro hijo, sus consultas diarias, se van en taxi, se gastan de 60, 80 soles diarios. Sí, pues. Pero para esos 60, 80 soles diarios ya tenía los $371,000 en una cuenta para que lo utilices. Y para los gastos de su casa, señor Castañeda, y para mantener a su otro hijo y para pagar la luz, el agua, usted lo que debe hacer es ponerse a trabajar. Ponerse a trabajar, que es lo que hace un padre. Es lo que hace un padre responsable. En mi casa, en mi hogar, que mi padre tenía que mantener 3 hijos y un primer matrimonio, y nosotros 3, teníamos una hermana que tenía poliomielitis, que tenía que estar internada en una clínica aquí, que tenía que recibir 50,000 tratamientos, que tenía que venir desde el caserío de Huacho donde vivíamos hasta Lima, ida y vuelta, el sueldo de un policía. Mi papá trabajaba mañana, tarde y noche en 50,000 trabajos y nunca tuvo que pedir prestado ni extender la mano. Trabajaba para sostener su hogar. Usted, yo le pregunté a este señor Castañeda, lo cual me decepcionó y lo voy a contar ahora, porque estoy indignadísima. Ese día en el corte comercial, cuando ya habíamos hecho el ofrecimiento este, de yo de verdad muy, muy sensibilizada, hice el ofrecimiento de reunirnos Gisela y yo, le pregunté en el corte comercial a este señor porque me inquietó y le dije, señor, ¿y usted tiene trabajo? No tengo trabajo. Pero, ¿qué cosa hace? ¿Qué? Yo he trabajado en producción de programas televisivos como este, como aquello, como... le dije, un hombre joven, muy fuerte. Entonces le dije, ¿pero por qué no utilizas esta ventana que es la televisión y pides trabajo? Sé que alguno de los canales de televisión, alguna productora de publicidad te va a dar trabajo. Me dijo, no, es que no puedo, estoy dedicado 100% a esto. Estoy dedicado a esto, y tengo que viajar a Chile, y tenemos que viajar con el otro niño, y yo ayudo, y esto. ¿Y quién mantiene la casa? O sea, me pareció la respuesta más estúpida que he escuchado en mi vida, y ahí, de verdad, casi casi me arrepiento de la propuesta que había hecho. Pero pensé en ese niño. Pero ahora, ellos, egoístamente, no han pensado en su hijo. Y como es cierto que dicen acá, se merecen todos los epítetos. Ellos lo reconocen y piden disculpas. Dicen que se merecen todo lo que les han dicho en las redes sociales. Se merecen la desconfianza entera. Eso, por supuesto, hace que nosotros tampoco ahora le echemos tierrita a todo lo que es beneficencia, todo lo que es ayuda social. Porque justos no tienen que pagar por pecadores. Ahora, ellos han anulado la compra. Es cierto, lo han dicho. Pero yo digo, ¿qué están haciendo con el resto del dinero? Si me acaba de decir en día de que van a pasar este domingo, donde él se le ve pasando la tarjeta de débito en la empresa donde compraron el auto. O sea, ¿qué más comprarán con la tarjeta de débito? Ya uno puede imaginarse cualquier cosa. Yo creo que para salvaguardar la salud de este pequeñito, alguien primero debe investigar cuánto realmente cuesta su tratamiento en Chile y en Estados Unidos. De repente la cifra de $2,000,000 no es lo que él dice y más bien quiere abrocharse el futuro entero. Pero este niño no puede quedarse sin atención. Yo creo que una entidad estatal, no sé, una entidad que vele por la salud de los niños o alguna beneficencia, alguna, no sé, iglesia, alguna Cáritas o alguien, hacerse cargo de administrar el dinero que tantos buenos corazones le dieron a este niño. Por una causa que nos conmovió a todos. ¿Y por qué ese niño mariposa, merece no seguir sufriendo ese tormento físico con el que nació. Ahora, para agregar, ahora, discúlpenme, pero creo que ni Gisela ni yo, Gisela dio 50.000 soles a nombre de sus nietas, de todo corazón. O sea, debe sentirse totalmente decepcionada. Yo ni loca de pedirle, oye, vámonos a reunir a ver ahora, ¿no? ¿Quién va a querer hacer algo por este par de irresponsables? Por ese niño sí, pero creo que ellos no deben de manejar ni tocar ese dinero. Alguna entidad gubernamental ojalá que lo haga. Pero ahora, yo no sé si esto me dije, este es un chiste, es un insulto. Cacho, Carlos Cacho acaba de tuitear, no sé si en su sano juicio, esto. Yo también nací mariposa y nadie me hizo mi colecta. ¿Qué le pasa? ¿A quién le importa si naciste mariposa, gay, lo que tú quieras, como te quieras llamar? Pero no puede equipararse al mal físico, a la enfermedad terrible que tiene este pequeñito. O sea, que no puede equipararse al niño mariposa. Si quiso burlarse o quiso ser irónico, sardónico, pues debió escoger otra oportunidad y otro tipo de objetivo. Ya, eso no es un buen momento, nos resulta realmente grosero. Vámonos a un corte. Nora, apareció esta información cierta que ellos habían comprado un auto con el producto de la recaudación de la donación de las almas, que hicieron almas generosas a esta causa. Ahora, Diabet tiene un video donde se ve a los padres de Adrianito, a los dos, mirando los carros, escogiendo el modelo. Este es unas imágenes, por favor, a continuación, de un adelanto de lo que se verá este domingo en Día D. Ahí se ve en este concesionario al padre, Raúl Castañeda, ¿no?, con su gorrita, y fue reconocido, me dicen, inmediatamente por los vendedores de esta tienda, a los que les causó indignación verlos allí. Están con el catálogo de los colores, ¿no?, mirando las camionetas del año que estaban exhibidas allí. Esto fue hace pocos días. Ahí se ve a la madre también. Como ustedes pueden ver, los padres de Adrianito, ¿no?, hablando con el vendedor, con el catálogo en las manos, viendo precios, viendo modelos, ¿no? Ahí están los dos. Esas son imágenes, las imágenes completas, como dije, las verán este domingo en el programa Día D, que se transmite por ATV. Esto realmente es vergonzoso, vergonzoso. Y cada vez aparecen más cosas, como la que nosotros nos contó una vendedora del centro comercial Plaza Hogar, donde se venden muebles, donde están muchos de los carpinteros, de los ebanistas de Villa El Salvador. Esta vendedora de muebles nos contó que los padres de Adrianito, el 18 de noviembre, estuvieron allí desde las 12 hasta las 6 de la tarde aproximadamente, mirando muebles en su tienda, donde ella nos mostró esta factura, donde se compró un camarote. Me dicen los productores de Día D que van a mostrar en el programa del domingo más pruebas e imágenes semejantes a estas. ¡Qué terrible noticia! Creo que se desesperaron, no supieron qué hacer. Parece que se hubieran ganado la lotería los padres de Adrianito. Escuchemos el testimonio de esta vendedora de Plaza Hogar.
Ellos habían venido un día 18 de noviembre y yo lo vi como a las 12 del mediodía. Ellos han ido a hacer unas compras acá en Plaza Hogar. En la tienda de la mueblería, Melchorita compró un camarote. El señor ha comprado varias cosas, pero las personas que ha comprado no quieren incluirse en el problema. El señor vino con su hijo, con su esposa, con su otro niño y su papá, y también vino su mamá.
¿El niño estuvo ahí presente?
Sí, nos hemos tomado foto acá. Acá está la foto, la evidencia. El señor, el abuelito, yo le digo, señor, le digo, ¿y cuándo han recaudado la plata de lo que hizo el 300 mil? Casi faltando poco para los 300 mil dólares.
¿Hasta qué hora se quedaron los señores?
6:30, 7:15.
O sea, de las 12 del día.
Sí, han estado.
Las 6 de la tarde.
Sí, han estado dando vuelta.
¿Con qué pagó el papá de Adrianito o el abuelo de Adrianito? ¿Con tarjetas de crédito, tarjeta de débito o en efectivo?
Efectivo. Puro 10 soles. 300 soles. Y el resto le restaba, creo, 150 soles, le ha ido a pagar en su casa. Porque lo han llevado en mueble a su casa.
Realmente terrible esto, terrible y lamentable. La producción de Aldo Miyashiro nos ha mandado un mail donde nos dice que una figura pública junto a una institución de prestigio se van a encargar de administrar un fideicomiso que va a controlar los retiros que serán dedicados exclusivamente al tratamiento del niño Adrianito. Pero ese caso, como dije, es de lamentar. Vamos ahora con la gente que se pasea de noche y se divierte muy bien, como Chile y Arica, hasta que un patrullero.
Bueno, al margen de otras cosas a nivel personal que me causan vómitos, náuseas, esto de acá termina por hacerlo, así que si en un momento me ausento del micrófono, me voy al baño, me van a disculpar. Es realmente abominable, asqueroso, cómo puede haber gente lumpen. No, es muy, cada vez son más común, es más común encontrar gente lumpen. Y crecen como lumpen, obviamente porque ven a sus padres actuar como lumpen y luego se vuelven igual. Entonces acá estamos apreciando el caso de este par de personas, de esta familia, que aprovechándose de la buena fe pública y aprovechándose de la enfermedad de su hijo, una enfermedad terrible y muy dolorosa, que ojalá la tuvieran ellos para que sepan realmente lo que es. Una cosa es tratarlo y otra cosa es experimentarlo en carne viva y en carne propia. Pues aprovechan como si se hubieran sacado la tinca, como que se hubieran sacado la lotería, y pues comienzan a gastar a diestra y siniestra. Hasta el momento lo que se ha visto es lo del Motor Show, que es lo más escandaloso, quererse comprar un automóvil del año, de lujo, un Renault, nada menos y nada más, y para poder hacer taxi, según dices, algo que sea taxi VIP, for very important people, y ahora comprando muebles, y no se sabe comprando qué más, o pagando qué servicios, con el dinero que se ha donado, y aquí les dan cuenta. Ahora dicen que como ya les debitaron, según dicen, la gente del concesionario de vehículos del Motor Show les va a devolver el dinero. Ahora, yo no sé si les van a devolver el dinero o no, no sé qué tan real es eso. Y si les devuelven, obviamente, como toda empresa, bueno, va a decir que se va a ver perjudicada por lo que se conoce como lucro cesante. Porque despertaron una expectativa de una compra que iban a hacer y que efectivamente lograron concretar, y la empresa en ningún momento les ha fallado. No están hablando de ningún tipo de falla de fábrica ni nada, simplemente que se desanimaron de comprarlo, y ahí se perjudica el vendedor, se perjudica la empresa. Es verdad, es verdad. Entonces, no está claro si la empresa va a devolver o no ese dinero. Pero lo claro es que esa pobre criatura en medio de todo eso, a la cual en el colmo de la incoherencia y de la locura han llevado a que la acompañe a hacer ese tipo de compras con el dinero de las donaciones. Y hasta se retratan y se toman fotos como celebridad. O sea, esta gente está en otro mundo. Está en otro mundo, no les interesa nada. No les interesa nada, simplemente seguir aprovechándose. Lo que dice la señora Medina, con quien discrepo en muchas cosas, pero en realidad tiene razón. Le ofreció, le dijo, oye, ¿por qué no te anuncias pues para pedir trabajo, no? ¿Qué más? Acá tienes las cámaras. Y el hombre dijo, no, yo no tengo por qué hacerlo. Y con esa cara de conchudo y de fresco y de sinvergüenza y de patán, por supuesto, le dijo que él había trabajado en muchos medios de televisión y no tenía por qué hacerlo, porque además tenía que dedicarse, según dice, a su hijo, y obviamente a seguir tomando de cojudo a la gente para que le siga soltando dinero.
En mi caso, o sea, creo que todos estamos indignados. No se trata de una persona u otra, porque estamos en presencia de unos padres desnaturalizados a los que para nada les importa la salud de su hijo más que la posibilidad de adquirir bienes patrimoniales, como si ellos se hubieran ganado la lotería o como si se hubiesen ganado este dinero con el sudor de la frente. E incluso este señor tiene la desvergüenza, falta de moral, de ética, de personalidad y de todo cuanto se pueda decir en el aspecto negativo, de coger y decir que no le interesa trabajar, cuando si tuviera algo de moral hubiera dicho, pues bueno, hagamos la gestión aún cuando no lo hubieran concretado o nunca se hubiera insertado este trabajo. Entonces vienen a dar explicaciones absurdas y a utilizar a este chico como si fuera una promoción para tomarse fotos en el lugar donde compran muebles.
Pero es esto simplemente lo que hemos visto, o sea, es lo que se ha sabido hasta la fecha, porque ahí estamos viendo el caso donde a una de estas personas a las cuales le compramos, le compraron sencillamente para no verse involucradas en estos dimes y diretes, pues no quiso dar su declaración al respecto. Esta otra, pues, es una persona con un poco de sentido de humanidad y también de indignación, porque acá en esta campaña a favor de Adrianito no solo han aportado quienes tienen muchísimo dinero, sino también aquellos que no lo tienen tanto, pero consideran que esta era una causa noble. E incluso a Aldo Miyashiro nunca lo he tolerado muy bien en la televisión, porque me parece un payaso, pero en esta ocasión tengo que decirle, tienes la razón, porque se han equivocado estos padres, y me conmueve muchísimo, sobre todo que ellos aún, pese a haber sido utilizados, porque estas son figuras públicas que han sido utilizadas, Gisela Valcárcel, también Magaly Medina, o sea, han sido utilizados por ambos padres, porque no estamos hablando tampoco de que la madre es una santa, aun cuando estén culpando solamente al padre, o sea, insisten en que no se trata sencillamente de ellos, o sea, se trata de una causa, de un acto humanitario y que merece el apoyo y que merece el respaldo, aunque ahí estamos viendo que no lo están haciendo con el mismo ánimo, con el mismo espíritu que lo hicieron en su momento, y creo que aún así todavía hay que aplaudirlos, porque yo no lo haría, o sea, luego de haber tenido este tipo de respuesta. Pero además me pregunto, o sea, ¿les importa a estos padres la salud de su hijo? Porque creo que cualquier persona lo mínimo que haría, o sea, como gratitud hacia todos los que han hecho su aporte, es ahorrar céntimo a céntimo, kilo a kilo, y romperse el lomo trabajando para poder pagar esa operación. Y es otra cosa que decía Magaly, habría que ver si realmente la operación y todos estos procesos que van a tener lugar en el plano médico, pues realmente existen este monto de dinero que ellos han venido diciendo, porque están amoblando su casa, o sea, ellos se están preparando como para toda la vida. Aquí, gracias a este, nos vamos a acomodar, y creo que esto va a marcar no solo esta causa, sino otras que pudieran suceder en otros momentos. Así lo decía Aldo Miyashiro, o sea, va a marcar un tiempo. ¿Por qué? Porque el peruano en muchas ocasiones desconfía, pero ante este tipo de cosas, ante este tipo de situaciones, cede, y ha quedado demostrado, porque en una y otra ocasión se han promovido estas campañas a nivel de medios de comunicación para ayudar. Habría que ver si con otros casos, pues igual se va a hacer. No obstante, creo que antes de lanzarnos de nuevo a hacer este tipo de campañas, pues debe haber un análisis previo para ver si realmente la causa lo amerita. Porque, ¿cómo ayudar a este hombre que ni siquiera trabaja?
No trabaja, dice que tampoco lo puede hacer o no lo quiere hacer. No se tiene claro.
No trabaja, pero tampoco tiene la voluntad de hacerlo. O sea, a él no le importa.
Porque, ¿pero qué va a querer trabajar si lo más rico es sentarse y esperar que la cuenta se vaya llenando, ¿no?
Claro.
Es de lo más placentero, ¿no?
Cuenta que se va llenando, pero no con su esfuerzo.
Pero por supuesto, de eso se trata. Se trata de utilizar a su hijo como un recurso pasivo. En la economía, en negocios se habla de eso. Se habla de un recurso pasivo. Es como que tuvieras un alquiler, una renta, como que tuvieras un vehículo o personas que trabajan para ti. Entonces, simplemente, es lo mismo de los pordioseros, ¿no? Lo ponen a las criaturas para que vayan a llorar y luego les traen los centavos. En este caso, él ha hecho lo mismo, pero aprovechando la mediática, los medios públicos, y haciéndolo a niveles, pues, geométricos, ¿no? Y obviamente los resultados tienen ese mismo nivel.
Y entonces ahí, con su caraza bien fresca, coge y dice, sencillamente tiene gastos diarios, o sea, y ese comunicado que han hecho y demás, o sea, para esos gastos diarios, pues que trabaje. O sea, para que al menos pueda el sustento de su familia garantizarlo con su trabajo, y que lo que va entrando por concepto de donaciones a esa cuenta, pues sea utilizado en beneficio de la salud.
Y digo, ¿y el abuelo qué tiene que ver? Por el amor de Dios, ¿qué tiene que ver el abuelo?
Pero el abuelo, o sea, la historia no termina ahí. Supuestamente se iba a comprar ese carro para él y luego se lo iban a sustituir. Pero ha salido también que tiene unas deudas altísimas en Infocorp, que están en aproximadamente 96.788 soles. Ello prueba, o sea, que no tiene ninguna capacidad económica para sustentar el pago de ese vehículo. Además, estamos hablando de un carro de una supermarca de 18.000 dólares.
De una Renault. En realidad es una oferta. Pero de todas maneras estamos hablando de un auto de lujo. ¿Qué tiene que ver la criatura ahí? Aún cuando porque ellos hablan que el padre les va a devolver el dinero, que sí, que confían en él, etcétera. pero igual están poniendo el dinero en riesgo, que se lo va a devolver no se sabe cuándo. Ahora, que dentro de un año eso les rendiría como $1,000, etcétera. Pero un año la criatura ya va a estar muerta.
Sandro, pero hay otro detalle, o sea, ese dinero no es de ellos, o sea, no pueden disponer. Ese dinero es un fondo común que muchísimas personas con buena voluntad, con el deseo y el ansia, el anhelo de ver a ese niño en otro estado, de verlo recuperado, han aportado, o sea, y disponen como si fuera de ellos.
Pero a ese plazo entonces hay que cada uno de nosotros demos nuestra cuenta bancaria, ¿no? Para que, digo, manténgannos, ¿no?
¿Y cuánto tiempo habrá que esperar para que ellos luego repongan ese dinero y cuándo van a atender a ese niño? O sea, creo que es el colmo de la desvergüenza y son padres desnaturalizados que no quieren ni a su mismo hijo. Y aún así, o sea, ni siquiera les ves una lágrima, aunque sea por hipocresía o para engañarnos y convencernos. O sea, lo único que hacen es justificar lo que en su momento hicieron.
Y acá estamos viendo el auto. Acá
está. El vehículo que te ayudará a desafiar a la rutina todos los días.
Le pido perdón a mucha gente que de repente se haya podido sentir engañada o manipulada. Si nosotros hemos cometido este error, a ustedes también como programa y como producción, porque han sido los que más nos han apoyado, porque no ha sido en ningún momento la intención. Nosotros, como le dijimos, hemos obrado de buena fe y tratamos de ayudar a quien en este caso es mi papá.
¿Por qué hicieron esa compra?
Era un dinero que no les pertenecía de alguna
forma. Una sorpresa más, una caja de Pandora apenas se ha abierto, y de ahí no solo salen vouchers y proformas, sino compras y más compras de los padres de Adrianito Mariposa, que logró conmover con su historia a decenas de artistas de la farándula peruana para realizar una cruzada en su nombre. Incluso la mismísima Natalia Málaga se comprometió con esta causa.
Hola, soy Natalia Málaga, estoy acá con Raúl Castañeda, el papá de Adrianito, y lo único que queremos es sumarnos más para que podamos ayudar a este niño a que pueda tener la recuperación que merece. Por favor, si pueden apoyar a las cuentas que aparecen en pantallas, a la página web. Y la verdad es que es un niño que merece seguir viviendo, un niño que merece ser curado y que pueda ser feliz el resto de su vida. Queremos pedir la convocatoria a todas las empresas privadas y al público en general en que apoye esta campaña para poder sacar adelante la operación de Adrianito.
Sin embargo, la historia de los donativos gastados en cualquier cosa, menos en la salud de Adrianito, indignó a los peruanos que aportaron cerca de $400,000.
Nos contó una vendedora del centro comercial Plaza Hogar, donde se venden muebles, donde están muchos de los ebanistas de El Salvador. Esta vendedora de muebles nos contó que los padres de Adrianito, el 18 de noviembre, estuvieron allí desde las 12 hasta las 6 de la tarde aproximadamente, mirando muebles en su tienda, donde ella nos mostró esta factura, donde se compró un camarote.
Apareció una factura por un monto de $430 pagados, según la vendedora Sonia Yanguimán, en efectivo, y todos y cada uno de los billetes eran de 10 soles.
La tienda de la mueblería Melchorita compró un camarote. El señor compró varias cosas, pero que ha comprado no quieren incluirse en el problema.
Pasearon largas horas por todas las tiendas de Plaza Hogar de Angamos, ahí donde encuentran todo tipo de muebles.
El señor vino con su hijo, con su esposa, con su otro niño y su papá, y también vino su mamá.
¿Adrianito estuvo ahí presente?
Sí, nos hemos tomado foto acá. Acá está la foto, la evidencia.
O sea, hoy día es el carro, mañana que será la refrigeradora para la abuelita. Y pasado mañana el viaje a Miami de promoción de la sobrina.
Raúl Castañeda Moreno, el papá de Adrianito, no ha podido explicar convincentemente por qué compró la camioneta de lujo 0 kilómetros, valorizada en $16,156, con dinero de todos los peruanos que colaboramos en una campaña para salvar a un niño que se ganó el corazón de muchos.
¿Quién está ahí?
¿Mariana?
Sí.
¿Esto era tan chiquito, señor? ¿Esto?
Sí.
como vimos en el spot de Natalia Málaga. Al final aparece en esta página, www.ninomariposa.com. Este enlace nos lleva a Juntos por Adrianito, donde se ven las cuentas y los eventos realizados. Si ingresas a donar, te lleva a otra página en inglés, donde la niña...
Así es donde estamos en este momento. Es una página de internet, ninomariposa.com, donde efectivamente puedes hacer la donación y está interconectado con la cuenta que tienen los padres en Facebook y en otras redes sociales. Bueno, efectivamente se puede hacer una donación que está asociada al sistema de pasarela de Purser de Indiegogo, que permite hacer donaciones especiales en dólares americanos, con tarjetas de crédito Mastercard, Visa, American Express y Discover. En fin, pero aquí evidentemente la buena fe de la sociedad ha sido mellada y eso no tiene disculpa, una y otra vez. Entonces, lo que finalmente se ha logrado determinar es que el mismo señor Aldo Miyashiro, del programa de Enemigos Públicos, y ha propuesto y ha sido aceptado que exista un fideicomiso, es decir, un banco donde se deposite el dinero, una cuenta aparte, y que ésta sea administrado por alguien notable o responsable, y en este caso han elegido al alcalde del distrito de Santiago de Surco, donde reside el niño, quien va a ser la figura pública que va a administrar el dinero de aquí en adelante y por supuesto va a dar cuentas de en qué se gaste el dinero de este niño. Aquí hay una nota que dice el mismo padre, dice de Adrianito, dice: ustedes sabrán que cuando salga un sol de la cuenta irá directamente a curar a Adrianito. Bueno, eso dice Aldo Miyashiro, el conductor del programa de Enemigos Íntimos, pero el padre dice: muchas gracias a todos, sé que están desilusionados por el estúpido error que cometí, pero quiero que esto no afecte la campaña de Adrianito ni el de James. Por favor, la gente que tiene dudas debe convencerse que todo no es malo, aseguró. Pero el tema es que cada vez la basura sale y sale y aflora sin cesar como pus de todo lo que han estado haciendo.
Pero que la historia no concluye ahí, Sandro. Te cuento y le cuento también a los amigos
escuchas. ¿Y ahora qué piden?
Dame que el padre Raúl Castañeda pues ha sido sancionado en el año, ha sido denunciado en el año 2008 y también en el 2009 por los delitos de falsificación de documentos y secuestro. Algo que creo, o sea, no.
¿Pero ha sido sentenciado o solamente no, denunciado?
Ha sido denunciado.
¿Y según, en qué quedó el juicio?
Según tengo acá, o sea, no.
También,
no
porque tengo... hay también cada loco que denuncia por las puras, ¿no? Por joder, por fregar. Y se aprovecha de jueces corruptos o dejados.
Hasta ahora lo que tengo es que obran estas dos denuncias.
Pero de todas maneras la conducta que tiene actualmente es anómala y se asocia con el
criterio. Pero, o sea, no sé el criterio de asociarlo como tal. O sea, porque ajá, creo que el padre puede haber tenido el pasado negro que haya sido esto e incluso mucho más. Y por supuesto que si la situación lo amerita, pues nos conmovemos y apoyamos, porque se trata de eso, o sea, de humanidad más que todo. Pero ya estamos viendo, o sea, que hay mucho más detrás de este hombre de lo que pudiera parecer. Incluso así lo vemos, yo decía, muy fresco él, como si nada, pues intentando convencer con excusas absurdas que realmente no tienen ningún fundamento.
Bueno, vamos a regresar con el programa. Ana Rosa ya terminó, dice, su presentación en Tumbes y amenaza con estar presente en el programa. No se sabe si llegue ya. Acá la emisora está volando en este momento. En fin, veamos qué es lo que ocurre en los siguientes minutos del programa. Mientras tanto, Toro, quien es integrante también del programa y no se le ve desde el episodio de Navidad, de la última Navidad de Sol Frecuencia Primera, va a acompañarnos con este tema incidental número 11. El tema en realidad es originario de Santiago Cruz. Hay que hablar las cosas con su nombre. Que de verdad ya estoy cansado de hablar las cosas tipo la Biblia, ¿no? Donde se habla en parábolas, se habla enredado. Vamos a decirlo por su nombre. Santiago Cruz y el tema Te Quiero es el tema original. Y nuestro querido amigo Toro tuvo la gentileza, la amabilidad, el cariño de hacerlo. Y demostrando, por supuesto, que es un gran profesional. Y por cierto, ya acabó un ciclo más de estudiando comunicaciones en la Universidad Católica. Bien por todo. Vamos entonces con esta canción aquí, este tema musical. Tema incidental número 11, en Sol Frecuencia Primera. Santiago Cruz, Te Quiero, en versión instrumental, hecha por Toro. Adelante.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Continuamos con el programa Extremos, episodio 222 en Sol, Frecuencia Primera, RTVN. Muy bien, Miguel Barraza ha sido llamado para la teleserie Al Fondo y Sitio. Bueno, me abstengo de comentarios. Bueno, y aquí, más todavía. Necesito una ampolla de Pavionta urgente. Urgente. En fin, con esta Navidad, los congresistas, y a título de encabezador, de dirigente de este asunto, don Juan Carlos Eguren, quien es segundo vicepresidente del Congreso, dice, y lo justifica, que en los últimos 20 años se ha duplicado la población mientras ha disminuido el número de legisladores. En consecuencia, propone aumentar de 7.500 soles a 15.000 soles, es decir, el doble los gastos de representación por los que de cada congresista, por los que, por supuesto, cada uno de ellos no tiene la obligación de justificar. Esa explicación tendría algún sentido si el aumento de la población hubiese supuesto también un aumento del número de horas trabajadas por los congresistas, o en todo caso, de su productividad. Pero nada de esto ha sucedido. De hecho, es lo único en lo que ha trabajado con ahínco el Congreso en los últimos años, es lograr su propio desprestigio, es decir, del editorial del diario El Comercio. No es causal que, según la reciente encuesta nacional sobre percepciones de la corrupción, elaborada por Proética e Ipsos Apoyo, el Congreso sea considerado, después del Poder Judicial y la Policía, la institución más corrupta del país. Pero las razones para indignarse no terminan ahí. Resulta que esos recursos adicionales que recibirían los congresistas podrían ser utilizados para lo que a ellos se les venga la regalada gana. Para la legisladora Carmen Omonte, no existe transparencia en el gasto de los 7.500 soles que cada legislador recibe. Así, por ejemplo, con tales recursos, en palabras de la congresista, se paga la compra de calaminas para una iglesia, uniformes para una promoción escolar de la que somos padrinos, etcétera. Es decir, la factura de su populismo se lo pasan al contribuyente. La Navidad, no obstante, parece que no va a llegar solo al edificio de la Plaza Bolívar del Congreso. Hace unos días, el hasta ayer presidente del Poder Judicial resolvió nivelar las remuneraciones de los magistrados superiores, así como la de los jueces especializados mixtos, y también, escúchalo bien, esto sí es espectacular, de los jueces de paz letrados. ¿Quién demonios verifica la fiabilidad y la idoneidad profesional e intelectual y hasta mental de estos profesionales del derecho y del arbitraje? ¿Quién lo hace? ¿La ODECMA? ¿La OCMA? Por favor. Para el titular del Servicio de Justicia, con su resolución, él no hizo más que cumplir lo que la ley ordena. Eso puede ser cierto, como lo sería también en este caso la injusticia de la ley, pues ella permitiría que, para mejorar los salarios de sus funcionarios, el Poder Judicial no cobre más sin asegurarnos un mejor servicio o cambio, ¿no? Esto último ya parece haberse convertido en costumbre, a pesar de que entre el 2007 y el 2011 el presupuesto del Poder Judicial prácticamente se duplicó. En el mismo periodo bajamos del puesto 95 a 115 en el ranking de cumplimiento de contratos del Doing Business, que se refiere a la eficacia del servicio de justicia. Y como si esto no fuese poco, de acuerdo con la citada encuesta sobre percepciones de corrupción, mientras que en el 2010 el Poder Judicial era considerado la tercera institución más corrupta del país, en el 2012 ocupó el primer puesto. Finalmente, parece que la Comisión de Economía del Congreso está decidida a contagiar la injustificada elevación de salarios a todo el Estado peruano. Y es que acaba de aprobar una iniciativa que busca exonerar del concurso para un puesto público a los trabajadores estatales que se hayan encontrado laborando por lo menos 5 años en un régimen del CAS, que llegarían aproximadamente a 40.000. Es cierto que es importante poner fin a este régimen de los trabajadores de los contratados, pues no es más que una excepción legal que le permite al Estado algo que no pueden hacer los privados: tener a un trabajador fuera de planilla y pagarle por recibos de honorarios. Pero esto no significa que haya que incorporar automáticamente a los empleados CAS a planilla, con los mayores beneficios que eso significaría, por el solo mérito de haber trabajado ahí algunos años. Cualquier mejora salarial debería ser solo para quienes demuestren merecerla en un concurso transparente e imparcial. La explicación de todas estas iniciativas irresponsables es clara: es fácil ser generoso con el dinero ajeno. ¿Qué tal?
Yo he impresionado, pero no solo en el tema o en el caso específico de los trabajadores del Poder Judicial, sino de nuestros congresistas. O sea, es algo increíble, porque ¿para qué más congresistas? Si los que hay, o sea, su gestión es efectiva, no estamos viendo realmente nada. Debía traducirse este aumento en productividad, en eficiencia, y creo que no hace falta un número amplio de congresistas para entender cuáles son las necesidades reales de los peruanos, porque sencillamente se trata de que haya una heterogeneidad en el Congreso, y no me parece que estén haciendo las cosas muy bien cuando se sigue hablando de corrupción y cuando ahí estamos ya en presencia de una ley de reforma magisterial que ha sido aprobada, aun cuando no ha sido promulgada todavía por el presidente, pero que sencillamente viene a significar un retroceso en lo que había sido un primer paso en el gobierno anterior.
Bueno, así están las cosas en estos momentos y nosotros damos cuenta sobre este particular. Hugo Chávez se muere.
Oh. Hugo Chávez no se muere, Sandro. Está enfermo.
Bueno, vamos a ver con la noticia. Hay gente que dice efectivamente que don Hugo Chávez se muere.
Va a estar dirigiendo Venezuela un montón de años.
Qué malo que soy,
¿no? No, o sea, ese hombre
se muere.
Tiene muy buenas ideas.
Se muere.
Tiene muy buenas ideas, la Sandro. Muerte. Déjalo que se desarrolle.
Pero puede seguir haciéndolas en forma póstuma, ¿no?
No, para nada. Además, él tiene garantizado. Ahí tenemos un...
Bueno, lo cierto es que tras anunciar que será operado nuevamente, que gordo está, a causa del cáncer, el mandatario de Venezuela pidió que su vicepresidente lo suceda en el poder. El vicepresidente de Venezuela desde el pasado 10 de octubre y ministro de Exteriores desde el 2006, Nicolás Maduro, fue confirmado como el hombre fuerte del gobierno por el propio presidente Hugo Chávez ante la que será la cuarta operación por el cáncer que se le detectó en junio del 2011. El jefe de Estado, reelegido hace dos meses hasta el 2019, en el cargo que ocupa desde 1999, destacó el riesgo de muerte que entraña cualquier intervención quirúrgica, y esa noche se planteó un escenario en el que pudiera no estar, en cuyo caso pidió que se apoye a Maduro como su sucesor. Tras pasar más de seis años como canciller, Maduro fue nombrado vicepresidente ejecutivo tres días después de que Chávez lograra el triunfo en las elecciones del 7 de octubre. Maduro juró como nuevo vicepresidente del país en un ascenso que premió su lealtad y que ya entonces lo puso en una posición de gran poder en caso de alguna emergencia irreversible. En caso de que así fuera, en caso de que muriera Chávez en esta intervención nueva que le van a hacer, que parece que es de alto riesgo, pues Maduro sería el sucesor. Lo que nos preguntamos es qué tan igual sería su mandato, ¿no? Su forma de gobierno en caso... Bueno, evidentemente ya mismo va a estar actuando como tal, pero qué tan efectivo sería su gobierno, qué tanto llevaría las riendas de Venezuela como lo estuvo haciendo Chávez.
Bueno, acá no vamos a coincidir mucho, o sea, porque yo he sido de los que respalda el proceso que viene desarrollando Chávez. Sé que me vas a odiar después que esto que he dicho, o sea, pero sencillamente es mi opinión, porque creo que Chávez ha hecho muchísimo por las grandes minorías de Venezuela, aunque he podido contactar con venezolanos también y me han dicho que no se perciben para todos estos beneficios, pero sí creo que es una persona con muy buenos ideales que ha cometido dos grandes errores durante su gestión. Uno, se ha olvidado, o sea, de que el poder económico determina en muchas ocasiones la superestructura del país, porque a veces en este tema pues hay que ser un poco conservador. Y es algo que él no ha sido, ha sido muy radical. Y entonces estas personas que tienen poder económico y que en la mayoría de los casos son precisamente quienes se han visto perjudicados, pues pueden ser exactamente los que promuevan acciones contra él y los que puedan dar al traste con su gobierno, aunque va siendo bastante sólido, así lo siento. Y por otra parte, uno, que el vicepresidente de Venezuela hasta octubre, Elías Agua, pues hablaba de que iba a continuar dentro de la agenda de Chávez todo un proceso de expropiación, y eso pues ya es tener la guerra declarada de un grupo amplio de personas. Lo que sí no me parece correcto es que Chávez haya apostado por un nuevo mandato cuando es evidente que la enfermedad sigue. O sea, tengamos en consideración que el proceso electoral venezolano tuvo lugar, o como tal, porque el proceso se inició desde muchísimo antes. Las elecciones en sí tuvieron lugar el 7 de octubre, y si va a ser intervenido quirúrgicamente, pues ahora en el mes de diciembre ya era de esperarlo. En relación al ministro de Relaciones Exteriores, creo que tiene una experiencia bastante amplia en temas de gobierno. Él fue incluso líder sindical con anterioridad cuando trabajaba en el metro de Caracas, pero apuesto por el gobierno de Venezuela.
Bueno, ¿qué más tenemos?
¿Qué me dices?
¿Perdón?
¿Qué me dices?
¿Qué te puedo decir? Nada.
¿Coincides?
No.
¿De acuerdo?
No, no coincido, no me gusta Chávez. No me gusta Chávez, y no me gusta ni él ni el que fue alcalde de Caracas. este señor, ¿cómo se llama este hombrecito? Basurreto. Ah, no, Barreto, pero siempre le gusta que le digan Basurreto a este hombre, que le gusta hacer las expropiaciones. Y aquí en el Perú hay mucha gente que recuerda las expropiaciones que quiso hacer y que hizo en efecto en muchos casos a nivel agrario, con esa famosa y nefasta reforma agraria, el señor ya fallecido Juan Velasco, al general de división Juan Velasco Alvarado, durante el, entre comillas, gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas de los años 70 en el Perú. De lo cual, por supuesto, el señor Hugo Chávez es seguidor, ¿no?, y simpatizante del velasquismo que cogió el Perú por el cuello durante muchos años, durante cerca de 11 años el Perú. Pero durante esa época también nació Frecuencia Primera, en el año 76, aunque en la segunda parte del gobierno revolucionario con Morales Bermúdez. La salud de Hugo Chávez sigue en tela de juicio. Vocero Ramón Aveledo afirmó que la verdad por pedacitos, por fascículos, genera sombras. Y eso es cierto, tienen que hablarse las cosas claras. Ramón Guillermo Aveledo pidió que se sepa la verdad sobre la salud del presidente venezolano Hugo Chávez, y en el sábado anunció que será operado por la reparación del cáncer que padece desde el 2011. Chávez, a diferencia de otras ocasiones, pidió que si queda inhabilitado para cumplir su mandato, Nicolás Maduro sea quien debe concluir el periodo. Hay cosas que nosotros hemos venido diciendo reiteradamente y hay que ratificar. Aquí hay dos claves para cualquier situación de crisis. Una, la verdad. Los venezolanos debemos saber la verdad. Esta verdad, por pedacitos, por fascículos, ensombrece y crea situaciones que no son deseables, dijo respecto a Aveledo en una entrevista en Globovisión en Venezuela. En fin, hay especialistas peruanos también que se han pronunciado y dan su opinión respecto a la salud de Hugo Chávez y creen que estaría entrando en una eventual fase terminal de su padecimiento, de su cáncer, y esa es la razón por la cual está ocurriendo esto. Ahora, hay que decir también que algunos periodistas norteamericanos hace algunos meses, y eso lo hemos presentado acá en el programa, opinaron inclusive que Chávez ya estaba muerto o que estaba a punto de morir, y luego Chávez salió la prensa a hablar, en fin, vivo y coleando. En fin, más parece que es un deseo hacia Chávez, ¿no? Un deseo de lo que él mismo ha sembrado en cierta forma, y en realidad parte de lo que es el nefasto juego y por supuesto muchas veces cruel e injusto de la política. Vamos a regresar, ya viene Fonchi con nosotros para sus esperados comentarios. Y ahora sí, Juniel se quedó mudo.
No, simplemente te estaba escuchando porque quería que en algún momento te convencieras de que Chávez es lo que Venezuela merece. Es la puerta del desarrollo. Porque estoy muy convencido de que la clave es aplicar la doctrina
es un muy buen orador.
De lo que se ha llamado socialismo del siglo XXI, que me parece que es la mejor concepción que hasta ahora se tiene. Y es programas sociales acompañado de la existencia de la propiedad privada como clave de desarrollo. Así lo siento.
Es muy buen orador, Chávez. Lo era también Alan García, especialmente en los 80. Conquistó mucha gente, mucha masa. Bueno, tanto así que fue electo posteriormente en un segundo gobierno años después. A pesar que su final fue tremendo. Como te digo, todo esto es parte del muchas veces insano movimiento y juego de la política.
Además, o sea, creo que no se trata solo del pensamiento o de la proyección que tenga el presidente en sí. O sea, porque hablamos de todo un equipo de gobierno que a veces precisamente son quienes no tienen las mejores ideas o quienes obstaculizan un poco la concreción de estas ideas que pueda tener el presidente.
Regresamos con Extremos en Sol, Frecuencia Primera, episodio número, ¿qué número es? 222. Viene Flans con esta canción, luego de la cual ya llega Fonchi con sus esperados comentarios. En medio de los dos, Flans con nosotros en Extremos.
Hace ya tiempo que he tratado de olvidarte.
de repente me vuelve a inquietar. No sé cómo decirle la verdad, decirle qué es lo que siento. Él para mí hoy es la calma y el cariño. Tú fuiste el cielo y el infierno, mágica sensación que no ha arrancado aún del corazón. Y tú, en el medio de los dos, como sombra estás presente tú, que me quitas la razón, porque sufro a quererte. Que me ama, me hace sentir tan mal, porque ni te ocupa su lugar, porque sé que le miento. Sensación que no ha arrancado aún del corazón. Y tú, en medio de los dos, como sombra estás presente tú, que me quitas la razón, porque sufro al quererte.
Primavera 2012.
Sentidos.
Frecuencia primera. Primavera 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
¿Cómo has cambiado? Ah, mierda. Pensé que estaba fuera del aire. Bueno, continuamos con el programa, con extremo. Disculpen, amigos escuchas. Creo que sigo disvariando. Creo que me deben de dar de baja ya acá en el programa.
¿Para quién era ese mensaje?
No, para nadie, simplemente estaba hablando, estaba disvariando.
Ah, ya eso es...
Estoy drogado.
Demencia.
Ya es demencia tremen. A los Fonchi, Fonchi, es lo que tengo.
Vamos a consultarle a Fonchi.
Ay, ay, ay. Mucha cafeína, mucha cafeína.
Vamos a consultarle a Fonchi a ver qué...
Bueno, la dieta, yodo. Fonchi, bienvenido al programa, ¿cómo estás?
Muy bien, Sandro, encantado de acompañarlos en un episodio más de Extremos y listo pues para poder conversar sobre algunos temas muy interesantes que hemos ido previendo durante la semana, ¿no?
Muy bien, Fonchi. Bueno, adelante, adelante.
Sandro, no son muchas las películas que tú me has recomendado ver con fines de comentarlas en el programa, y a pesar de ello, hasta el día de hoy yo no he visto una película mala que me hayas recomendado.
Excepto la que te di.
Sí, sí, en esta ocasión me recomendaste ver, el título en castellano es algo así como Un amigo para el fin del mundo.
Buscando un amigo para el fin del mundo, con Steve Carell y Keira Knightley.
Así es. Le comentarle a los escuchas que es una película sumamente atractiva, te atrapa inmediatamente, porque desde el primer minuto de rodaje ya te planteas cuál es la situación de la película, cuál va a ser la trama, y es una trama que nos concierne a todos hoy en día. Más que por el hecho del calendario maya y el aparente fin del mundo del 21 de diciembre, porque en algún momento, tarde o temprano, el planeta Tierra puede ser víctima pues de la colisión de un asteroide, de la autodestrucción con el tema del calentamiento global, y de lo que plantea esto, a diferencia de películas épicas y holocáusticas como Armagedón, como El día después de mañana, esta película te muestra la percepción de un mortal común y corriente. No es el gobierno, no son científicos especiales, no son militares que van a tratar de evitar el fin del mundo. Es una realidad en la película en la que el fin del mundo es un hecho. Y quedan solamente, inicialmente, 7 semanas, me parece. O
3 semanas. 3 semanas.
Claro, 3 semanas es lo último, o sea, ¿no?
Menos de un mes. No, empieza con 3 semanas.
Empieza con 3 semanas.
Sí.
Ya. Y es la elección de un mortal común y corriente, de un ciudadano más del planeta, que tiene que afrontar la realidad de que en 3 semanas... lo conocido como mundo y vida ya no va a existir, porque el cataclismo generado por el impacto de este espíritu va a hacer de que no quede nadie en el planeta Tierra, no hay posibilidades de sobrevivientes. Así que desde el primer minuto te plantean de que la nave le había viajado al espacio para destruir al asteroide, fracasó, murieron todos y el asteroide va a colisionar sí o sí, y ahí empieza la película. Y la visión es interesante, Sandro, por muchos aspectos. En lo personal, lo que más he podido rescatar es que justamente como mortales, como comunes ciudadanos, nadie especial, se puede observar que el impacto que generaría el saber que te queda poco tiempo de vida es básicamente darle importancia a ciertas cosas que en tu vida diaria y común ya no la tenían. Por ejemplo, hay un momento, y me gustó mucho eso, en que ella le dice al protagonista que le gustaría escuchar a su mamá tocar el piano, visitar el jardín de su padre, jugar con sus sobrinos, y esas son cosas que podemos hacer todos los días. Sin embargo, vivimos en un mundo en donde corremos detrás de lo urgente y no de lo importante. Así que esa es lo que yo más rescato. Aparte que la actuación de los actores es muy buena, me encanta la aparición de Martin Sheen, el padre de Charlie Sheen, al final de la película, haciendo un papel de hombre recorrido y sabio. Y yo creo que es altamente recomendable, Sandro.
¿Notas durante la película, que va avanzando conforme se van acortando los días, cómo la gente se va desesperando? Yo no sé si eso ocurriría en la vida real, no sé, tú dime, de acuerdo a la conducta humana, de lo que se ha estudiado, donde, por ejemplo, mucha gente no tolera el hecho de saber el día y hora en que uno se va a morir. Entonces, contrata o busca, y se ofrecen inclusive, sicarios para que asesinen al quien les paga, para que les asesine. O sea, contratas a alguien para que te asesine, para que te dispare, te mate en un momento al azar, antes, por supuesto, del día del cataclismo, que lo va a hacer con precisión, sin dolor y rápido, sin que te des cuenta. O sea, ya te mueres simplemente. Chicas que quieren salir de vírgenes inmediatamente, otros casos, personas que comienzan a alterar sus valores, niños a los que les hacen libar o casarse, en fin, muchas cosas que comienzan a suceder y que se rompen los cánones, entre comillas, morales o sociales regulares.
Así es. Bueno, hay algo que se llama la psicología de masas, ¿no? Y es básicamente el comportamiento de la masa ante diferentes situaciones. Yo, cuando estudié esto, me llamó mucho la atención el concepto de que hay un detonador, ¿no? Hay un gatillo que podría accionar una conducta masiva de locura, ¿no? La película se puede observar muy interesantemente desde muchos ángulos y todos desde anónimos, ¿no? No son personas importantes de gobierno, militares, superhéroes, no, se ven personas comunes y corrientes. Pero a mí me causó mucha ternura y tristeza al mismo tiempo, no sé si recuerdas tú, ese policía que los detiene en la carretera.
Sí.
¿No? Y faltando una semana, de una media para el fin del mundo, les pone una papeleta y lo lleva a la cárcel, ¿no? Porque era un carro que tenía un foco roto. Entonces, allí podemos ver cómo las personas reaccionan de distinta manera, ¿no? Uh-huh. Algunos, pues, como tú bien dices, buscan acortar el tiempo de su vida contratando a alguien que los mate, ¿no? Otros empiezan a hacer una lista de todas las cosas que quieren experimentar, ¿no? ¿Te acuerdas que ellos llegan a un restaurante en donde hacen una especie de
Friendlies, que supuestamente es un Fridays, ¿no?
Un Fridays, ¿no? El mismo color de vestimenta y todo eso. Y el papel de Steve Carell y Tyra Knight son muy interesantes porque son dos personas que no son nada extraordinarias, ¿no? Son, por lo contrario, son personas absolutamente ordinarias. Y todo lo que pasan, porque mientras que unos quieren morirse, otros quieren experimentar, ellos simplemente como que quieren cerrar algunos círculos, ¿no? En sus vidas privadas, y lo logran. La gente puede reaccionar de muchas maneras, Sandro. Una de las principales razones por las cuales la iglesia lucha tanto por seguir atando el evangelio como único recurso explicativo del orden del mundo, es porque si en algún momento se descubriera que caramba, el Big Bang puede ser reproducido y que se puede comprobar que de aquí nació la vida, pues estaríamos negando la existencia de Dios. O si en algún momento llegara un extraterrestre y fuese tan contundente la evidencia que la gente se diera cuenta de que no somos el centro del universo ni el único, la única creación de Cristo, de Dios, habría un pánico masivo, un pánico generalizado, en donde, y se ve esto en las películas, la gente correría a hacer vandalismo, ¿no? A asaltar tiendas, a meterse a casas. Como tú decías, a invitar de trago a los chicos que vivan, que sientan, que experimenten antes de morir, y habría una revolución de los parámetros éticos y morales, ¿no?
Fíjate ahí, cuando van a la casa, va a la casa, eso fue el comienzo casi, de su vecino, de su amigo, la mujer quiere hacer sexo con él.
Así es, lo quiere besar, ¿no?
Claro, y como algo normal, y dice, bueno, mi marido no se va a molestar, no te preocupes.
Así es.
Porque
así
es el swinger, ¿no?
Para nada, lo que pasa es que efectivamente, pues toda una vida reprimiendo instintos, emociones, bajando la cabeza ante las maneras en que nos señala la sociedad y la iglesia de cómo debemos vivir, cuando todo esto está a punto de terminarse, la posibilidad de un desbande masivo, global, es muy peligroso, ¿no? Entonces, y eso se ve directa e indirectamente durante la película, ¿no? Algunas reacciones de la gente que a mí me pareció maravilloso. Steve Carell, que es un actor etiquetado como cómico, está en la segunda o tercera película que veo en un papel semidramático, ¿no? Porque si bien hay momentos jocosos, graciosos, gags, el papel de él es bastante serio.
como es el papel que él desarrolla en esta película que no sé si hayas visto, junto a Julianne Moore, que se llama Un Loco Amor, si no me equivoco.
No lo he visto.
Oh, te la recomiendo, Sandro. Es el papel dramático más espectacular que le he visto a este chico, y es un gran actor dramático también, no solo es cómico.
Me gustó mucho el personaje, no sé si la recuerdas, de la sirvienta o de la mucama. Una señora latina que aún en los últimos momentos ignoraba, o sea, era la muerte evadida, negada.
Así es.
¿Cómo es
eso? Así es. Bueno, es una persona inmigrante en un país que no es el suyo, en donde todo su mundo es trabajo, trabajo y trabajo, y ella pues faltaba menos de una semana y dice, nos vemos el próximo jueves, ¿no? Y él parece que entiende en ese momento que ella no tiene una vida más allá de su trabajo, entonces le dice ok, nos vemos la próxima semana, sabiendo él que no iba a ver la próxima semana.
Pero ella como que le induce a que le diga eso, porque la primera vez está loca, ¿por qué no se va con su gente, con su familia, con alguien?
Exactamente,
¿no? Exactamente. Y ella le dice, ¿me quieres despedir? Le dice.
Así
no era su intención despedirle.
Y ahí él le va a reaccionar, le dice, es que tú eres mi amigo, le dice, ¿no?
Así es.
Y ahí se ve además el tema del círculo más íntimo y familiar, ¿no? O sea, hay personas que realmente están solas en el mundo y necesitan de alguien para afrontar algo así, y hay personas como ella, por ejemplo, que tiene a su familia y sin embargo termina encontrando en este amigo para el fin del mundo al amor de su vida, ¿no? Y a mí me emocionó y me gustó mucho cuando él le dice, faltando segundos para que se acabe el planeta, tú eres el amor de mi vida, ¿no? O sea, faltando tan poco tiempo, él encontró a la mujer de sus sueños, a la mujer ideal, y era tarde, ¿no?
¿Le encontró realmente o simplemente fue la emoción y la situación que lo presionó a eso?
No, podría darse en la mayoría de casos lo que tú comentas, pero me parece que en la película llena los espacios que él tenía ya dados por muertos, ¿no? Por ejemplo, él acababa de perder a su esposa, acababa de contactarse con un amor del pasado, y sin embargo las actitudes y las acciones de ella, que no tienen para nada la intención de seducirlo o de conquistarlo, pero su comportamiento, su manera de pensar, el amor que siente por la música, por los discos del Nilo, hacen que él se conmueva, ¿no? Los recuerdos que tiene su familia, y hace que ella hace además que él se contacte nuevamente con su padre, ¿no? Con quien no hablaba hacía muchos años. Así que yo creo que sí, ella, y nos pasa a algunas personas, Sandro, encontramos el amor tarde, ¿no? Como la canción, famosa canción de Ricardo Arjona, tarde, sin daños a terceros. A veces la persona ideal llega tarde, cuando tú ya has tomado decisiones, cuando tú ya estás enrumbado en un matrimonio, en una relación, con hijos, y a veces es así. En este caso, la paradoja es que él acababa de terminar su matrimonio, pero el mundo se acababa, ¿no? Entonces, yo creo que
es curioso cómo lo termina, ¿no? Porque su mujer, creo que sale en la primera escena, se entera de que es el fin del mundo y que no hay nada que hacer, y lo primero que es irse corriendo en busca de su amante.
Exactamente.
Que realmente amaba, no el hombre con el que estaba.
Así es, ¿no? Que de pronto, si no hubiese habido este fin del mundo, hubieran seguido con un matrimonio de años, de décadas, aparentemente feliz, aparentemente normal, y nada, y nunca hubieran afrontado estas cosas, ¿no? Entonces, la película es para analizarla, estudiarla, comprenderla de muchos ángulos, muchísimos, y creo que es muy interesante que los escuchas la vean. No es una película cómica, no es una película, es más, yo diría que ni siquiera es comercial. No es una película comercial porque no hay efectos de sonido, no hay efectos de imágenes, ni efectos especiales. Es simplemente que alguien se preguntó, ¿cómo sería el fin del mundo desde mi ángulo, desde un ciudadano cero, como dice Joaquín Sabina? Y desde ahí nace la historia, ¿no? Es muy interesante, muy rescatable, y nos va a hacer un llamado a empezar a darle más valor a lo importante que a lo urgente.
Dentro de mis traumas, esta escena, sí, estos colores que se utilizan de una tarde, ¿no?, desolada, de ambientes así solitarios, sabiendo y siendo consciente que va a haber un apocalipsis o un fin del mundo, así, seco, es una de las cosas que recuerdo y que son recurrentes dentro de mis pesadillas, ¿no? O sea, y cuando he visto la película esta, como que esas escenas de esperar el fin del mundo de día, o de no dormir, de esas cosas, estas características, como que ya las he soñado en más de un momento. Y no es que me dé miedo, porque ahora ya no me da miedo nada, pero como que me hace acordar este tipo de traumas que he tenido de hace tiempo, que no sé por qué se formaron, capaz de ver mucha sci-fi, mucha televisión. Pero en fin, no es interesante poderlo apreciar en este film, cuyo nombre original, acá lo tengo, es Seeking a Friend for the End of the World. Ese es el nombre, y la directora es Lorenz Caffria, quien también escribió la obra.
Así es, y realmente bien dirigida, bien actuada, el casting muy bueno. No hay temas de mucha fotografía, de arte, pero es una película simple y creo que manda un mensaje muy sencillo, ¿no?
Hay algo que no entiendo, Fonchi, capaz tú lo entendiste.
A ver.
Soy un poquito bruto en esto. El muchacho se trata de irse a buscar a alguien, a una chica de la época del colegio, algo de eso me parece.
Y sí, claro, a su primer amor,
trata de buscarla. Al final llega al lugar donde ella vive, porque encuentra la dirección y simplemente le deja una nota.
Claro, porque él en ese momento comprende que la persona que estaba a su lado, es decir, la chica que lo estaba acompañando, había empezado a ocupar un lugar en su vida actual, real. No era un amor del pasado ni este amor ficticio que vivía con su esposa. Era una relación real, y es hermoso porque ella está en el carro esperándolo y él no se demora nada, ¿no? O sea, él baja y se regresa al carro y se van, y encuentran en una playa a un sacerdote que le está casando gente, ¿no? Y en ese momento él decide casarse con ella. Entonces, es muy emotiva esa parte, muy 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 emocionante, porque es una especie de metáfora de lo que le pasa a muchas personas. Encontramos las cosas importantes de nuestra vida bastante tarde, ¿no? Y reitero, me parece que el mensaje constante de la película, y lo deja bastante claro a mi manera de ver, es: preocupémonos por lo importante y no por lo urgente.
Correcto. Fonchi, tenías que hablarnos sobre el caso este de Adrianito y sus padres.
Adrianito, un caso lamentable.
Y ahora tenemos que visto que lo hemos presentado largamente en el programa, que no solamente ha sido el tema del auto, sino también la compra de muebles, en fin, de muchas otras cosas.
Qué lástima, eso no lo sabía, sí, pero mira.
Se han tomado fotografías, inclusive comprándolos, en fin, con el niño.
El colmo. Yo el otro día escuchaba a Beto Ortiz entrevistando a un niño que tiene un problema de leucemia. Tema que además a mí me ha tocado demasiado, me hizo emocionarme mucho, y no he dejado de pensar hasta el momento, y he empezado a actuar. Te estoy enviando a Lima el día martes unos regalos, juguetes para la Navidad de este niño. Lamentablemente tengo hepatitis, porque si no viajaría o más
sangre.
No, he tenido hepatitis.
Oh.
Entonces yo estoy imposibilitado de donar sangre a nadie. Pero bueno,
juntos en el dolor, entonces.
Sí.
Pero tú sabías que yo era portador de hepatitis y dejé de serlo.
Ah, no te creo. Eso es rarísimo.
Sí. Muchas cosas raras pasan en mi vida, en varios momentos. Pero adelante.
Pero bueno, y en este momento falta lo del carro, ¿no? Esta familia de este niño, antes llamado niño mariposa, al granito que sus padres cometen. Porque yo no creo que los padres sean malos, no creo que los padres hayan previsto hacer todo el show que hicieron para comprarse un auto y muebles. Yo creo que son brutos, son muy ignorantes, estúpidos, y no se han dado cuenta que sus acciones, y esto lo hemos hablado en otros episodios, ¿no? Que estas acciones de familia llevan a que la gente quiera ayudar cada vez menos, que no confíen en estas reuniones, actividades que se hacen profundos de una persona que pasa por un mal momento. Yo no creo, honestamente, que los padres de Adrián no sean personas malas. Yo estoy de acuerdo con Beto Ortiz en que eso debe ser una estupidez mayúscula y que ha traído como consecuencia que cada vez los peruanos querramos ayudar menos, ¿no? Yo, porque soy una persona sensible y entiendo que fue un error de esta gente, voy a seguir ayudando cuando vea la oportunidad, cuando estén posibilidades. Pero mucha gente, gracias a esta familia, yo estoy seguro que va a dejar de apoyar, incluso al mismo Adriano, ¿no? Porque ellos están siguiendo un tratamiento de $1,000,000, o necesitan $1,000,000 para seguir este tratamiento, y recién van $300,000, me parece, y les falta $700,000, que yo no creo que vayan a conseguir con la actitud que han tomado. Y peor con lo que me comentas tú, de que hay evidencias, fotos, de que han comprado muebles y cosas por el estilo, es realmente lamentable. Por Benito y por todas las demás personas enfermas en el planeta que necesitan ayuda, y acciones como estas pues matan cualquier posibilidad de sensibilidad en la gente de querer ayudar y aportar, ¿no?
Y media en la caridad humana, ¿no?
Totalmente, Sandro, totalmente. Y en un mundo que además cada vez es menos humano, ¿no?
Eso es especial. A mí realmente no me satisface la respuesta que han dado estos padres. Ahora han encontrado al alcalde de Surco, que va a ser, digamos, el que dirija el dinero a través de un fideicomiso bancario, un banco de crédito. Pero en fin, ya el daño está hecho y cada vez se mueve y aparece más y más y más y más cosas, como esas de los muebles y otras más. Entonces, ¿qué se puede pensar? Pues, ¿qué se puede pensar de hasta dónde el ser humano cambia? ¿Por qué el ser humano cambia, Fonchi? ¿Por qué una persona buena puede cambiar a ese extremo? ¿Llega la inducción?
Sí, Sandro, lamentablemente los seres humanos aprendemos de nuestra vivencia, de lo que podemos observar, de lo que podemos aprender mediante nuestros sentidos. Y cuando escuchamos que el padre suelto de huesos dice que sí, porque compró un carro para el abuelo, que después le iban a robar la plata, pero luego los noticieros señalan y demuestran fehacientemente que el abuelo no tiene dónde caerse muerto, tiene una deuda enorme.
Sí.
Entonces, de verdad, ¿qué pasa con el ser humano? Consciente o inconscientemente, lo más peligroso es lo inconsciente, siente una herida que rara vez se llega a cerrar, Sandro. Una herida que va a hacer que el día que vea un niño en la calle, lo primero que piense es dónde está el padre desgraciado que está esperando las monedas que le voy a dar a este niño para irse a chupar, ¿no? ¿Dónde está? Y no le va a dar esas monedas. Entonces yo creo que los padres de Adriano, dentro de su estupidez, nunca pensaron en las consecuencias de sus actos, ¿no?
Ok, Fonchi, acá Juniel, porque Ana Rosa está en Tumbes ahora. Ajá. Haciendo una presentación, viene con sus preguntas.
Fonchi, ¿qué tal Juniel? Encantado de escucharte.
Como siempre, un placer saludarte. Me gustaría, o sea, para mí en el caso de estos padres, o sea, siento, y así lo he dicho en el programa, que se trata de personas desnaturalizadas. Ahora he escuchado tu reflexión, o sea, y no... Esto me ha llevado a que piensen de una forma diferente, así lo creo en relación a ellos, pero a partir de lo que comentabas me pregunto, o sea, si existe alguna posibilidad a que ellos sí, ciertamente hayan actuado de buena fe, pero sin comprender el alcance de sus actos, dado esto, digamos, porque nunca habían tenido en su poder una cantidad de dinero así. O sea, quisiera saber sobre todo si en el plano psicológico pudiera haber alguna justificación a este comportamiento que es bien inadecuado e incongruente en todo sentido.
Bueno, mira, la justificación más real creo que radica en la poca inteligencia de estas personas. Yo, Juniel, a pesar de la cantidad de excremento con el que he tenido que convivir, que me han tirado encima, la cantidad de miedo con el que he tenido que afrontar muchas cosas, yo sigo creyendo en la raza humana, sigo creyendo en la especie humana como una especie que puede llegar a ser bondadosa, puede llegar a hacer milagros de cariño. Sin embargo, Juniel, mucha gente a raíz de esto va a dejar de ayudar. Entonces, definitivamente, esta familia se encuentra de la noche a la mañana con $300,000, monto que para los peruanos casi ninguno va a llegar a ver junto en un solo momento de su vida. jamás, salvo que asalte un banco y de pronto ni siquiera así. Y yo creo que, por un lado, la falta de inteligencia, y además algo que tú has dicho, Daniel, el tener el dinero por una vez en la vida los ha llevado a cometer actos realmente absurdos, embrutecidos, ¿no? Y que realmente, pues, ameritan una lástima, ¿no? Porque, como reitero, el daño no se lo hace solo al niño, sino a muchas personas enfermas que requieren de ayuda. Entonces, yo creo que lo que puede haberlo llevado a este error ha sido el que en efecto se encuentren, pues, de repente van al cajero y encuentran en su cuenta $300,000 y se les el ego les jugó una mala pasada, ¿no? Ellos estaban en Motor Show en todas partes, publicitados, se fueron al Motor Show y se les ocurrió comprar su carro, pues, ¿no? Y caramba, pues reitero, no creo que sea por maldad, yo creo que por una cuestión de inmadurez, de falta de control, de inteligencia definitivamente, pero no quisiera pensar, y ojalá no sigan saliendo más errores de esta familia, que es una cuestión de maldad o hasta cierto punto de manipulación de las emociones con las que la opinión pública accede a apoyar a la gente, ¿no?
La conductora de televisión Magali Medina ha dicho que en un encuentro que tuvo con este hombre, con el padre del muchacho, del niño, le preguntó fuera de cámaras que si tenía trabajo. Él dijo que no y le dijo, bueno, ¿qué es lo que hace? Y dice, bueno, yo he trabajado en televisión, en producción de televisión. Él le dice, pero no, ahora no tengo trabajo. ¿Por qué no aprovechas, sales en la televisión acá mismo y pides trabajo? Seguramente que alguien te lo va a dar, un canal, alguna productora. Y le dijo, bueno, yo no necesito, yo no quiero, porque ahora estoy dedicado las 24 horas a ver a lo de mi hijo y por eso yo no tengo por qué trabajar. Entonces, y que ella se lo cayó, pero bueno, nos da también una idea de esto, ¿no? O sea, aquí, qué rico es sentarte en la cama o echarte y simplemente esperar que venga la plata, ¿no? Y que se llene la cuenta como un recurso pasivo.
Así es una lástima, porque siguen haciendo alarde de la falta de objetividad, de claridad de pensamiento, ¿no? Una respuesta así es una desfachatez, ¿no? Pero bueno, hay personas que lamentablemente pues nacieron con menos capacidades intelectuales que otras, y este parece ser el caso de estos padres, ¿no? Bastante jóvenes, por cierto, deben ser bastante inmaduros y lamentable por cualquier ángulo que se le dé a esto. Yo no creo que algo positivo se pueda sacar de aquí.
Fonchi, quería preguntarte además si podemos descartar la posibilidad de una manipulación, de una premeditación desde el momento mismo en que se lanza la campaña por Adrianito, o sencillamente ha sido eso, o sea, que se han visto impresionados, concernados a tal punto que les ha dado por llevar efecto este tipo de locuras.
Dudo mucho que sea una manipulación breve a todo. Para eso tendría que ser gente muy capaz, muy inteligente, que jamás se compraría un carro, ni siquiera dentro de los dos siguientes años de juntado el dinero. Una persona por lo general manipuladora, capaz de querer sacar provecho de algo tan terrible como una enfermedad tan dolorosa como la que tiene este niño, jamás cometería un error tan estúpido, tan básico, tan brutal, ¿no? Dudo mucho que haya sido premeditado. Simplemente tú decías, Junior, se encontraron con la plata, con una cantidad exorbitante de dinero, pero con $300,000 ya, muchos jóvenes no necesitan trabajar más, y bueno, pues se les subió el humo a la cabeza y olvídate, cometieron un error de rafal, ¿no?
Ok, muchas gracias, Fonchi, por habernos acompañado una vez más en el programa. Siempre tu presencia es destacada e importante y esperada aquí en Extremos.
Gracias, Sandro, encantado. Las gracias a ti, a Juniel, por la oportunidad de estar en un episodio más. Yo feliz de acompañarlos y agradecido más bien por el espacio que me brindan para comentar algunas ideas que como todo lo que hacemos en la radio, Sandro, lo único que buscan es aportar y hacer que la gente reflexione y siga queriendo dar más, ¿no? Así que las gracias a ti, más bien, un fuerte abrazo.
Muy bien, ¿el correo donde se puede ubicar, como siempre?
A adk-811@yahoo.es. Y bueno, ya están llegando algunos temas, algunas preguntas para estar enamorados, así que espero estar empezando a grabar nuevos episodios pronto.
Y bueno, igual que en como dijeron en la película, ¿no? Hasta la próxima semana, entonces.
Así es, hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Adiós.
Muy bien. Fue Fonchi con nosotros en el programa Extremos, episodio número 222. Nosotros, ahí, el audífono, el retorno se me va. Bueno, nosotros vamos a regresar con la última parte del programa. Ana Rosa no llegó, ¿qué va a llegar? Pues está tan lejos de venir en jet. Aunque sí se viene en un jet, en realidad.
Pero todavía nos sorprende. Bueno, queda pues, parte del programa, y si llega por ahí.
Bueno, pues quién sabe.
A ella la bienvenida, entonces.
Ok, bueno, vamos con una canción de Navidad. Ahí está. Esa canción es clásica, es con José Feliciano. El tema se llama Feliz Navidad. Adelantando ya las fiestas de fin de año en Sol, Frecuencia Primera, en Extremos, en el audio 222.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Feliz Primavera 2002.
Próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas.
Navidad 2012.
Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas.
Navidad 2012. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Música y solo música. Audio digitales en breve. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Aquí estamos. Esto es Extremos, episodio 222, en Sol, Frecuencia Primera. Fue José Feliciano la canción Feliz Navidad, canción universal en realidad en muchos países. En realidad es universal En todos los países del mundo se escucha esta canción, aunque en algunos la prefieren mucho más que otros y siempre la identifican con la Navidad. ¿En Cuba también se escucha esa canción de Feliciano o no tanto?
No, o sea, no es de los temas
que más se conocen.
Sí, o sea, evidentemente sí se conoce la canción. Lo que no es de los temas más populares.
¿Cuál es la canción más popular de Navidad allá?
De no hay. De Navidad como tal no hay, Sandro.
Joder.
No, o sea, a ver.
Qué ateo.
Te digo que
es del diablo.
No es del diablo. En los últimos años se está hablando ya un poco. Estamos acercándonos un poco a la Navidad y pues arbolitos y todo este tipo de cosas, sobre todo.
Que es verdad.
El tema de la decoración, ¿ves? Ahí me están diciendo que es verdad. Pero
no sabe lo que dice.
No somos allá mucho de escuchar sobre todo temas conocidos.
Ya, muy bien, muy bien. Villarán, ¿qué es esto? La alcaldesa Villarán, a quien le han puesto ahora el apelativo de Lady Vaga. Ah, es la señora Susana Villarán, dicen que prohíbe la venta de muñecos con su cara. Susana Villa Aragán, dicen. Ajá. Indignados se encuentran decenas de comerciantes que expenden artículos de fiesta para fin de año en el mercado central de Lima, pues funcionarios de la Municipalidad de Lima les han prohibido comercializar y confeccionar las tradicionales piñatas que personifiquen a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, ¿no? ¿Qué gente tan idiota? ¿Cómo lo van a prohibir? Ahora se van a vender más. Lo prohibido gusta más.
A ver, pero ¿te gustaría a ti que tu cabeza anduviera muestra ahí en un muñeco de carnaval? ¿Te gustaría?
Una vez alguien lo hizo.
Pero no me digas, o sea, esa no es la respuesta, bueno, que nos escucha si yo queremos.
Pero te estoy diciendo, si prohíbe, dice, no, no pongas eso, reprime, igual lo pueden vender por lo bajo.
Claro, pero ¿te gustaría que tu cabeza anduviera en muñecos de carnaval por ahí en Navidad?
Pero quien siembra cosecha. Según afirmaron los mismos comerciantes, algunos serenos del municipio, en todo caso ella misma quería a pedirles que no lo pongan, ¿no? Recorrieron los puestos de venta advirtiendo que se decomisarán esos artículos y les aplicarán sanciones a aquellos vendedores que expendan piñatas alusivas a la burgomaestre. Es primer año que veo este tipo de atropello, mandé a hacer varias planchas con la cara de Susana impresa y ahora las tendré que guardar. Es una pérdida cuantiosa, manifestó una vendedora que no quiso revelar su nombre por temor a represalias. En un recorrido que hizo el diario Correo por diferentes puestos de venta de dicho centro de abastos, pudo comprobar que los vendedores ya se encontraban preparando estas populares piñatas, en cuyos lados se muestra una impresión de la cara caricaturizada de la autoridad municipal suplicando contra su revocatoria. Muy bien, como comerciantes manifestaron que esta medida del municipio les significa pérdidas económicas por arriba de los 2.000 soles y pidieron a las autoridades que sean más flexibles, ya que se están vulnerando la economía de los vendedores. Yo ya tenía programado un buen número de esas piñatas y tenía los materiales, ¿quién me va a devolver la inversión? Debe de haber más libertad de opinión, no estamos en una dictadura, expresó indignado el comerciante Gerardo Vivanco. Pero ya digo, peor va a ser porque ahora se va a vender más. Entre tanto, otras piñatas que ya se están preparando para su venta en el mercado central de Lima son la de... ¿de quién? Ah, del entrenador de la Selección Nacional de Fútbol, Sergio Marcarián, y la entrenadora de la Selección de Vóley, Natalia Magalaga. ¿Pero por qué? Si ha traído un triunfo para el Perú, pero en fin, parece que mucha gente no le cae su cara. Los personajes más odiados, curiosos o que han destacado durante el año son los elegidos para personificar nuestras piñatas, que luego son quemadas o golpeadas por los compradores en las celebraciones de Año Nuevo, recalcó entre risas el vendedor especializado en cotillón de fiesta, Joana Alba. Recalcó que este año también fabricarán imágenes de algunos personajes ligados a sonados casos judiciales, entre ellos el del juicio del crimen de la empresaria de origen israelí Miriam Pfeffer, planeado por su hija Eva Bracamonte. Los comerciantes dijeron que uno de los muñecos también sería el de Ariel Bracamonte. Anteriormente he visto muñecos también del presidente, es muy común. El presidente, de personajes de la política, de Toledo, hicieron de todo tipo, de Alan García, ni qué decir. Han hecho muñecos de los más variados, de personajes de la televisión, de la farándula, futbolistas, es lo más común que pueden hacer.
Bueno, yo es primera vez que oigo hablar de esto, no me gustaría para nada,
¿Pero por qué no un muñeco de Juniel Pereira?
Porque como el rostro de Juniel Pereira, un rostro de revista, va a andar colgando por ahí en cualquier cartel, cartón. Y para colmo, ahí mismo están diciendo que después te dan candela. O sea,
claro, no, te queman. Te llenan de explosivos.
Ya estás viendo ya. Conmigo eso no va. No obstante, o sea, y así te comento que no soy partidario de que de que se haya hecho esta comunicación pues ya cuando se ha hecho una inversión, porque es algo que viene siendo tradición, o sea, ya se ha hecho durante varios años y entonces debieron haber advertido.
Ese es el parecer de la gente, estás impidiendo que las personas se expresen. ¿Quieren expresarse? Sí, pues que se expresen.
No,
pues,
¿cómo ya se van a expresar a cosa mía, no? O
sea, no, pero en este caso es una figura pública. Claro. Tú también eres una figura pública, pero no has dado motivo, ¿no?
Claro, no hay por qué hacerlo, pero en su caso, o sea, creo que también esto pues vendría un poco a influir sobre la revocatoria, el proceso de revocatoria.
Yo sí sé que hicieron una vez un muñeco con mi rostro.
Ya, pues vamos a decir cada uno otro y lo
pero
ven,
ya adelgacé, así que deberían hacerlo más delgado, ¿no?
Pero por eso mismo, así la gente
guapo.
La gente recuerda a Sandro 2 meses atrás.
Y tú sabes que quienes lo hacen eso porque al contrario quieren con uno, ¿no? Pero en fin. Ese es lo que queríamos mencionar aquí en el programa. Tenemos noticias de último momento. José Villena, ministro de Trabajo, renunció como tal luego de haber sido cuestionado por la agresión supuestamente que le arremetió a una empleada de la empresa LAN en el aeropuerto de Arequipa, según dicen, exigiendo a viva voz poder tomar un avión que ya estaba por despegar. En fin, ¿qué más? Sicarios asesinan a balazos al alcalde de Casma en Ancash y hayan destrozado el avión en el que viajaba la cantante Jenny Rivera en México. Así lo informó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto a la aeronave Learjet 25 que trasladaba a la intérprete y a otras 6 personas de Monterrey a Toluca en este país del norte. Bueno, nos vamos. Algo tenías que contarnos, Juniel, sobre el tema este que ha subido el pasaje del Metropolitano. ¿Cómo es eso?
Ya, pues te cuento, o sea, en efecto, así lo han dispuesto ya las autoridades. Hasta ahora el bus, el Metropolitano, venía costando un sol 50 y eso te daba la posibilidad de abordar uno y otro siempre y cuando no salieras de la estación. Pues ahora resulta que lo han aumentado a 2 soles. Esto, pues por supuesto, viene en beneficio de aquellos que hacen recorridos extensos, sobre todo hasta los alimentadores, pero sin embargo va en detrimento de la economía de los que hacen viajes más cortos. Ha generado pues una reacción. Ahora pues veremos si comienzan muchos más a tomar las habituales combis que pues han sido durante mucho tiempo una pesadilla.
Bueno, ¿qué más tenía que decir? Nada, estoy un poco perturbado en este momento, pero
creo que otra noticia importante.
Bueno, antes de eso, quería agradecer a Vania Chinelli, que nos ha mandado acá un mensaje muy bonito, que sí, pues le habíamos comentado que su obra, Qué Tortura, estaba bien simpática, y nos envía las gracias. Gracias a ti también por hacer una obra tan agradable. John Lennon murió el 5 de diciembre y se cumple un aniversario más de 30 años de su muerte cuando fue asesinado por Mark David Chapman en... ¿Dónde fue asesinado? En Estados Unidos, ¿verdad? ¿Dónde fue asesinado John Lennon? ¿Tú sabes?
Si no me equivoco, fue en Estados Unidos.
De hecho, ¿no?
No se sabe exactamente si sus cenizas las tiene en su poder la esposa o Bob McCartney.
¿Perdón? ¿Yoko Ono?
Sí, su esposa.
Sí.
O también pudiera tenerla Paul, quien fue su compañero.
Paul McCartney.
Sí.
Paul McCartney. Muy bien, gracias y chao. Nos vamos acá del programa Extremos, episodio número 222. Juniel, Ana Rosa, se disculpa no haber estado presente y chao, esto ha sido todo el programa, hasta la próxima, adiós,
buena suerte.
Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera RTVN, Lima 2012, escribe Extremos @frecuenciaprimera.org.